El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches y bienvenidos a este partidazo de miércoles 21 de julio. A todo el que nos escucha, sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. El saludo de Luis Munilla, en nombre del retén de guardia del verano en el partidazo, con Isaac Avilés, con Luis Basteiro, con Cristina Bejarano, con Pablo Gallán y con Juanma Moreno, que están coordinando a todos los deportes COPE, y con Enrique Gómez, que está hoy sentado dándole a las teclas del sonido. Les voy a decir una cosa, Siente uno un poco de rubor cuando se le llena la boca hablando del equipazo de la cadena COPE para los Juegos Olímpicos. No solamente el equipo de enviados especiales, sino también los compañeros que desde hace muchos días, pero muchos días, se están pegando el currazo padre desde Madrid, preparando una programación que yo llamaría ambiciosa, pero sobre todo de servicio a los oyentes, que sois vosotros, que sois los realmente importantes y los que dais sentido a todo esto que hacemos, que parece una frase hecha, pero es que es la realidad, la absoluta realidad. Y hablo de currazo de redactores, de técnicos, de productores, de gente de administración, de comerciales, bueno, en fin, un grupo de gente entregada a la causa que le echa muchas horas y que le echa mucha pasión a todo lo que hace. En medio de esta pandemia y con todos los temores que ello conlleva, la cadena COPE como empresa ha apostado sin dudarlo por los Juegos Olímpicos, que es el mayor acontecimiento del mundo del deporte. Y esta redacción, evidentemente, pues siente la responsabilidad de cubrirlos como la radio deportiva líder del deporte. Es un reto mayúsculo, pero todo el equipo, con Manolo Lama a la cabeza, ya ha demostrado sobradamente que los Juegos Olímpicos pueden ser el mayor espectáculo, y no solamente del deporte, sino también de la radio. Así que permitidnos que dejemos el rubor un poquito ahí a un lado y nos preparemos para disfrutar desde hoy mismo, con lo que nos tienen preparado. Solamente les digo antes que luego más adelante en el programa vamos a hablar de cómo ha sido la presentación de David Alaba en el Real Madrid, que va a llevar, por cierto, el número 4 de Ramos. Escucharemos a Simeone, que hoy ha hablado para el Marca y para el As. Vamos a contar también el primer amistoso del Barça ante el Nastic, con goleada, y las novedades sobre Messi, Griezmann y demás. Y estaremos en Estados Unidos para repasar la victoria de los Bucks en la final de la NBA con Antetokounmpo como estrella. Todo eso y las vacaciones con los Deportes COPE por España, que hoy nos llevan al País Vasco, a Euskadi. Todo de aquí a la 1:30 en el partidazo de COPE. Pero lo primero, los juegos. La sintonía de los Juegos Olímpicos en la cadena COPE, la que vamos a escuchar a todas horas. Y para empezar, un lujazo. Desde el Centro Internacional de Prensa de Tokio, para España y para el mundo, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, Monilla, pues aquí estamos en el módulo. Algunos quieren que le llamemos Tamagotchi, otros quieren que le llamemos el módulo Samurai. Es lo mismo, es el módulo de la cadena COPE. Los juegos han empezado hoy. Y cuando empiezan los juegos, uno tiene que saludar al que manda en este país en el olimpismo. Don Alejandro Blanco, presidente del COE, muy buenas.
Hola, buenas, encantado de saludarte, Manolo, a ti y a todos los que nos acompañan.
Bueno, don Alejandro Blanco, lo primero que me pregunta la gente es, ¿va a haber Juegos Olímpicos? Porque nos están intentando asustar. ¿Hay Juegos Olímpicos o no hay Juegos Olímpicos?
Sin ninguna duda, es verdad que hay una incertidumbre total por declaraciones de Mutu, que es el CEO de los Juegos. Pero a estas alturas de partido, a estas alturas, lo que tenemos que decir al 100% es que hay juegos, que el día 23 tenemos el desfile, que vamos a ver a nuestros maravillosos deportistas con nuestros abanderados y a competir y a ganar, que es lo que mejor saben hacer los deportistas españoles.
Bueno, de Alejandro Blanco a otro Alejandro. No es Magno, que era el tercero que nos faltaba por aparecer, pero es Alejandro Valverde, el juvenil del grupo. Alejandro Valverde, nuestra primera medalla. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues bueno, más o menos bien. Aquí estamos ya
por Tokio y contentos de estar en otras Olimpiadas.
Oye, 41 años, 5 Juegos Olímpicos. El presidente dice que vas a ir a París. Yo pienso que incluso puedes ir a Los Ángeles. Y me atrevería a decir que hasta Brisbane, que no, nos acaban de anunciar. No sé cómo, pero que vas a ir, ¿eh?
No. Ya van a ser mis últimos Juegos y la verdad que muy contento, como he dicho antes, de estar aquí y de intentar darlo todo y conseguir una medalla para nuestro país.
Bueno, tenemos a Alejandro Blanco, Alejandro Valverde, Alejandro Magno y para mí la reina de los Juegos, que para mí ya ha ganado una medalla antes de empezar. Carla Suárez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo primero, Carla, esa sonrisa vale más que una medalla de oro, ¿eh?
No, la verdad que el hecho de estar aquí pues para mí ya es una ilusión y lo estoy disfrutando mucho y bueno, viviéndolo todo con mucha naturalidad.
Yo voy a decir una cosa, yo quiero al presidente porque hay que ser pelota, admiro a Alejandro Blanco, Alejandro Valverde, porque es un fenómeno. Carla me tiene enamorado, pero yo, perdóname Carla que te ponga cuernos hoy, yo soy de Orlando Ortega, porque lo he sido toda mi vida. Orlando, tú estás todavía en Madrid, ¿no?
Sí, bueno, gracias a Dios estamos por acá y nada, bueno, ya esperando ya con muchas ansias para salir hacia Tokio.
Solamente te voy a hacer una pregunta, no tiene nada que ver con deporte. ¿Cómo tenemos a la gente, cómo tenemos a nuestros hermanos cubanos?
Gracias a Dios están todos bien, gracias a Dios mi familia está muy bien, a pesar de toda la situación que han estado pasando por allá los últimos días, pero bueno, gracias a Dios la familia está muy bien.
Bueno, pues, presidente, dígale a la gente que quiero ir. Por ejemplo, ¿va a haber ceremonia inaugural con desfile de atletas?
Va a haber ceremonia inaugural con desfile de atletas. Lo único que nos han comunicado hasta este momento es que pueden desfilar todos los atletas. Y yo repito que estoy esperando ese momento ansioso por ver a nuestros abanderados y ver a todo el colectivo de deportistas que puedan desfilar, porque no olvidemos que al día siguiente hay competición y algunos deportistas no se arriesgan a estar mucho tiempo de pie y cansarse cuando al día siguiente tienen que dar el 120%.
Es decir, Alejandro Valverde, tú no vas a desfilar.
No, yo no he podido a desfilar, ningún año he podido ir, me encantaría, por supuesto, pero como tenemos la competición al próximo día, pues no es conveniente porque si no estaríamos muertos.
Llévate la bici, hombre, y te das dos vueltas ahí a la pista de atletismo y te luces con la mano en el ramo flores como antiguamente. Carla Suárez, ¿tú vas a desfilar?
Sí, yo sí. Aparte, bueno, son momentos únicos, ya sé que no voy a volver, no voy a poder volver a estar en esta situación otra vez y sí que voy a desfilar y intentaré también volver a la villa lo antes posible.
Y Orlando Ortega, ¿tú vas a ver la ceremonia inaugural?
Por supuesto, hombre, eso no me lo puedo perder. No he tenido todavía, serían mis terceros Juegos Olímpicos, no he tenido la oportunidad todavía de participar en una ceremonia de apertura, pero por supuesto, no sería incapaz de perdérmelo. Quiero estar ahí, estaré delante de la tele, intentaré verlo desde el principio a fin.
Alejandro Blanco, llevas muchos años, has ido a muchos Juegos Olímpicos. Aquí tenemos un miedo que tiene el mundo entero, que es el COVID. ¿Podemos garantizar, no el 100% de efectividad, pero que los japoneses se han volcado para que tengamos, voy a decirlo de una manera sencilla, unos juegos tranquilos? Casos de COVID van a aparecer, pero para que nuestros atletas, nuestros deportistas y los del resto del mundo estén más o menos protegidos.
Hombre, las medidas de seguridad que se han puesto, y Carla, que ya está en la villa, y Alejandro lo pueden decir, más no se puede hacer, pero yo creo, Manolo, que lo que tenemos que transmitir es tranquilidad, es decir, el COVID está en la familia, en el entorno, en los amigos, en el trabajo, y nadie puede, por muchos controles que hagas, nadie puede impedir que mañana aparezca un positivo. Lo que estamos viendo es que aparecen positivos con muy poca carga viral y que a las 48 horas, cuando repetimos los test, pues ya es negativo, porque llevan 20 negativos, ¿no? Entonces creo que lo importante para los deportistas es decir, mira, se han tomado todas las medidas, vamos a rezar, vamos a tener fe para que a ninguno nos toque el dar en un momento determinado positivo y vamos a sacarnos eso ya de las conversaciones y vamos a pensar en lo que nos toca, que es competir. Déjame, Manolo, que te diga una cosa, que os diga una cosa. Los tres deportistas que has elegido para esta conversación representan mucho para el deporte español y mucho para la sociedad española. Alejandro Valverde es un fuera de serie. En lo bueno y en los momentos que no ha tenido tan bueno, siempre está a su lado. Yo creo que es el deportista que todos los ciclistas quieren que gane si no ganan ellos mismos, porque es el gran ejemplo del ciclismo. Y ahí está, acaba de hacer el Tour y ahora dice quiero continuar y el año que viene sigo corriendo y es el mejor ciclista del mundo. Carla siempre ha sido una grandísima competidora y ahora ha librado el combate más difícil que puede, el partido más difícil que puede librar cualquier persona y lo ha ganado con esa sonrisa y está aquí. Y después de los Juegos, antes y durante, Carla será un gran referente para España. Siempre, por lo que ha conseguido como deportista y por lo que nos ha enseñado como persona. Y Orlando es el rey de las vallas. Orlando, solo le pido que ese día, esa pequeña lesión que ha tenido, esté superada. Y ese día, una vez más, demuestre que ya es su campeón olímpico, que es un fuera de serie, que solo le falta acabar la carrera de ingeniero, que me tiene loco cuando he sabido que quiere ser ingeniero informático, y que le diga a todo el mundo, el número uno del mundo en vallas se llama Orlando Ortega.
Bueno, como podréis comprobar, le hemos pagado una pasta al presidente del COE para que os eche piropos. Claro. Porque claro, si no le pagamos pasta al presidente del COE, no os echa piropos. Pero yo creo que todos han estado bien echados. Ahora, vamos a ir uno a uno. Por ejemplo, Ángel García, háblame de Carla, de nuestra heroína, de esa mujer que ha ganado, como bien ha dicho Alejandro, el partido de su vida. Yo creo que todos hemos soplado cada vez que Carla le pegaba un revés o un derechazo le pegaba a esa enfermedad que ha superado y de qué manera.
Eso es, por si hay alguien despistado, recordamos que Carla Suárez ha superado un cáncer, sí, así, con todas las letras, un linfoma de Hodgkin, volvió a jugar en Roland Garros en 2021, ella lo cuenta además muy tranquila, dice, pensé que tenía coronavirus y al final tenía cáncer, pero nunca he tenido miedo ni he pensado en la muerte, sabía que este partido lo iba a ganar, esa es Carla Suárez, ni más ni menos, y lo mejor de todo, ¿sabes qué es, Manolo? Primero, que tener los Juegos como objetivo le ayudó muchísimo a superar la enfermedad, es decir, el estar aquí en los Juegos Olímpicos, como tú has dicho, para mí es la gran triunfadora de la delegación española y ya ha ganado la primera medalla. Y segundo, que todo lo ha hecho con esa sonrisa que le ves en la cara. Carla Suárez siempre te sonríe en la derrota, en la victoria, en la desgracia y en la alegría. Así que queremos verla sonreír, pues mira, si encima es con una medalla colgada al cuello, mucho mejor.
Carla, no sé si tienes pareja, pero vamos, Ángel, lo tienes a tu entera disposición, ¿eh?
Sí, yo cuando Ángel quiera, yo me caso con él. No tengo ningún problema, ¿eh?
Me tendría que divorciar antes, pero contigo lo que haga falta.
Te vamos a dar un consejo. Elige otro. Elige a Alejandro Valverde, Alejandro Blanco, Orlando Ortega o a mí. Pero yo te recomiendo que este no te lo lleves. Carla, cuéntanos todo esto que nos ha dicho Ángel. ¿Ha sido tu mejor partido en la vida?
Tienes razón. Hombre, no sé si el mejor o no, pero evidentemente el más importante, ¿no? Porque al final se trata de la salud y bueno, al final es vida o muerte, ¿no? Y sí que es verdad que lo que dijo él, tener los juegos en mente, a mí me ayudó mucho en ciertos momentos, en intentar estar activa, en llevarlo todo con tranquilidad, con naturalidad. Tuve suerte que desde el principio todo fue muy bien. Y bueno, aquí estamos, ¿no? También, evidentemente, mis compañeras me ayudaron muchísimo y bueno, tener esa ilusión de estar aquí, haberlo podido conseguir, pues, quieras o no, estoy muy contenta con eso.
Valverde, cuando tengamos que dar el último golpe de pedal, cuando tengamos que clavar ahí la cadera final, hay que acordarse de Carla, ¿eh?
Por supuesto que sí, por supuesto, como habéis dicho, ha conseguido la primera medalla, que es la más importante, y ahora seguro que aquí pues lo va a hacer genial. Y bueno, y desde aquí pues le vamos a dar todo el apoyo y todas las puertas.
Ha dicho una cosa Eric Frade, el presidente del Comité Olímpico Español, espectacular. Todos los ciclistas, si no ganan ellos, quieren que gane Alejandro Valverde. Bueno, es que es el tío que todo el mundo admira, no tiene enemigos.
Alejandro Valverde Belmonte, se apellida la madre que lo parió, fue lo que nos salió cuando ganó aquel Mundial de Innsbruck. Y es verdad, sobre todo lo notó en el año que estuvo luciendo el arcoiris, que notó que el pelotón le respetaba todavía más por lo que había conseguido a la edad de 38 años. Ahora son 41, ya solo puede mejorar su palmarés, ya lo tiene todo hecho en el mundo del ciclismo. Y esta medalla olímpica pues sería pues un gran remate para esta carrera deportiva. Pero fíjate, en un deporte tan individual como el ciclismo, yo, si me permites, le quiero hacer una pregunta a Alejandro. Alejandro, ¿tú firmarías ahora mismo una medalla de cualquiera de los otros compañeros?
Hombre, por supuesto que sí. Cualquier medalla, la que sea, dentro que sea de la selección, yo creo que ganamos todos. Es importantísimo. Al final, si uno tiene un día malo, tiene que saber que el compañero a lo mejor lo puede tener bueno y puede conseguir la medalla. O sea, que cualquier compañero de los cinco que estamos aquí, si consigue una medalla, eso va a ser ya un triunfo.
Y apunta una cosa, Manolo, dentro de 20 años, cuando Valverde esté todavía corriendo y tú estés todavía grabando el FIFA, tendrás que decir un día, ¡Valverde!
Hombre, que va a fichar por el Levante, el niño, ¿no?
Sí, 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 así es.
¿De qué juega? ¿De qué juega el niño?
Es extremo derecho.
Joder, esos son los que más se pagan ahora, ¿eh?
Sí, porque no los hay.
Porque no, no hay extremo derecho. Eso coges a Alejandro, sí, Blanco, el representante, vamos, y ya te lo digo, que te hace rico a ti.
Seguro, seguro que sí, no, la verdad que contentísimo.
¿De qué equipo es?
Que siga aprendiendo y que siga disfrutando.
¿De qué equipo es, además del Levante? ¿Del Murcia? ¿De qué equipo es? ¿De Lucán?
Hombre, del Murcia, por supuesto, pero él es más del Madrid.
El Madrid, es como el padre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, Alejandro, dame tu quiniela. A ver, dice Alejandro Valverde, sale y dice, bueno, ¿a quién tengo que mirar? Pogacar, Roglic. ¿Qué va a mirar Alejandro Valverde cuando salga en esa prueba en ruta de casi 240 kilómetros?
Hombre, la verdad que es bastante complicado. Al final es más difícil que un mundial. Solo son 5 corredores por selección, la que más. Y va a ser unas olimpiadas un poquito locas. Entonces, yo creo que tanto Pogacar como Roglic, como incluso Van Aert, van a ser rivales muy fuertes. Y teniéndolos controlados a ellos, igual tienes controlada casi toda la carrera.
Alejandro, ¿vas a marcar alguna rueda o no? ¿O la carretera te va a ir diciendo lo que tienes que hacer?
Bueno, yo creo que la carretera sobre todo va a ir diciendo cómo nos vamos encontrando y lo que tenemos que hacer. Pero lo que te he dicho, sobre todo marcando 3 o 4 ruedas, sabes que tienes parte de la carrera hecha.
Mira, Alejandro vuela, pero el que vuela Gil es el artista. Orlando, este tiene que hablar. Yo, cuando oigo a la gente que le da miedo Holloway, digo yo, ¿pero quién es Holloway? No, este, al lado de Orlando Ortega, Dios mío, no, en no, mi vida, no, hombre. No.
Lo que vamos a hacer es una cosa, pasarle una copia de esta pieza a Holloway, a Shubenkov, a todos los que vienen detrás en el ranking, y decirles lo que acaba de decir hace unos minutos Alejandro Blanco, que el rey de las vallas es Orlando Ortega. Pero es que además me gusta lo de el calificativo de rey, porque rey alude al dominio en la disciplina. Rey alude al que ahora mismo es uno de los iconos del atletismo español. Y rey alude a las cualidades que debe tener un rey, que es sensibilidad con su pueblo. Tú le hablabas de Cuba. ¿Te acuerdas, Manolo, hace 5 años?
Sí, hombre.
La sensibilidad de Orlando Ortega por no poder escuchar en lo alto del podium el himno de España.
Este año, Orlando, ¿vamos a oír el himno de España o no?
Hombre, lo intentaremos, seguro que sí. Para eso vamos ahí, para eso hemos estado entrando durante estos últimos 5 años. Me encuentro muy bien, estoy muy contento, muy tranquilo y con mucho deseo de disfrutar. Al final se trata de eso, de disfrutar, de llegar ahí y dar lo mejor.
Mira, Orlando, vamos a hacer un ensayo. Más o menos sonaría así.
Mirador y champion olympique, representant l'Espagne. The gold medalist and Olympic champion, representing Spain.
Orlando Ortega. Imagina, mira cómo suena, Orlando.
Hombre, eso sería lo ideal, claro que sí.
Ahora, a mí me gustaría también que sonara para Alejandro Valverde y para Carla Suárez.
Por supuesto.
Alejandro, mándale un mensaje a Carla y otro a Orlando, lo que quieras.
No, dos, sobre todo desearle muchísima suerte, muchísimo ánimo a los dos. Y que salga lo que salga, vamos a estar todos orgullosos y bueno, que vamos a representar a España, tanto a ellos como yo, al 100%.
Orlando, mándale tú el mensaje que quieras a Valverde y a Suárez.
Hombre, sobre todo que lo disfruten mucho, que lo vivan con mucha pasión y que logren siempre cada uno su sueño, ¿no? Al final se trata de eso, de luchar siempre por su sueño, de luchar por los objetivos por los cuales hemos estado intentando dar lo mejor cada día este año, ¿no? Y durante todos los años para llegar a este momento y a disfrutar, que al final, saca lo que saca, todos vamos a estar muy orgullosos porque todos vamos a seguir luchando por el pueblo español.
Y Carla, ¿tú quieres mandarle algo? Ya no a estos dos, porque estos son dos tíos que a mí me caen hasta mal. A la delegación española. Carla Suárez, ¿qué le dice a la delegación española de lo que son unos Juegos Olímpicos? Porque tú los has vivido y además bien.
No, sobre todo en la misma línea, ¿no? Que lo disfruten, que lo hagan con pasión, que el trabajo que han estado haciendo durante tantos años probablemente dé sus frutos y todo el éxito del mundo para estos dos campeones y sobre todo para toda la delegación. Ojalá que podamos volver a España con muchas medallas.
Presidente, tiene que cerrar usted. Le voy a hacer, porque usted es de los que se moja. su baremo, su horquilla de medallas, ¿entre cuánto y cuánto está? Dígamelo, no me diga que no sabe, no puede, no quiere.
No, no te puedo decir lo que me preguntas, Manolo, lo siento, porque no, nunca hago el estudio público de lo que pienso antes de los Juegos. Pero sí creo, y lo he dicho y lo saben los tres deportistas que están aquí, toda la delegación, que venimos con más posibilidades de medallas que nunca. 321 deportistas con muchísimas posibilidades de medalla. Luego la competición nos colocará, pero aquí están tres deportistas que pueden sacar medalla. Es decir, yo creo que esa es la clave de lo que, aparte de las personas que ha reunido, Carla me decía el otro día que se encontraba un poco cansada. Yo creo, Carla, que ningún partido te va a cansar más que lo que acabas de pasar y lo has ganado. La medalla está ahí. Orlando, tu medalla está ahí. Tú has hecho un cambio total en tu vida. Eres el mejor del mundo. Disfruta el oro. Y Alejandro, a ti solo te falta la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Lo tienes todo. Y es, no te digo el colofón, porque aún vas a hacer muchas cosas más que lo haces en cada carrera. Así que representáis cada uno a vuestra manera lo mejor del deporte español y la mejor imagen de España. O sea que, igual que vosotros, todos aquellos que vais a competir, que la competición ese día salga como tiene que salir y superaremos los resultados de los tres últimos Juegos.
Te voy a decir una hora, Alejandro, ni para la consultoría Nielsen ni para Dezanos, o sea, no te mojan menos que los del CIS. Dicen que la media puede estar entre 17 y 23. 17 y 23. Tu apuesta, Carla, ¿cuántas medallas ganamos?
Yo creo que pasamos de 15.
¿Tú crees que pasamos de 15? Bien, Alejandro. ¿Tú, Carla?
Yo voy a tirar por alto porque me encantaría que 25. Me encantaría.
Ahí está. Y sin rima, Carla. ¿Tú, Alejandro Valverde?
Hombre, a mí cuantas más, pues muchísimo mejor, pero entre 20 y 25 diría también.
Estos son deportistas. ¿Y tú, Orlando, cuánto te mojas?
Hombre, yo soy un atleta muy ambicioso y también voy por la misma línea de Alejandro. También me mojaría entre 20 y 25. Estoy seguro que podemos conseguirlo.
Vosotros sois tres campeones. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico, vamos a cerrar esta maravillosa conexión. Te escucha España entera, gente que va a disfrutar con nuestros deportistas. ¿Qué mensaje le quieres enviar a nuestro país? Tú, que representas ahora mismo el espíritu del olimpismo, ¿qué le quieres decir a ese aficionado que a lo mejor se va a poner por primera vez delante de la tele para ver a un tirador español o para ver a un atleta por primera vez o va a ver un partido de hockey que nunca lo ha visto? Chavales que se suman al deporte, ¿qué mensaje les quieres mandar, presidente?
Pues yo creo que tienen que disfrutar de los Juegos, porque de ver los Juegos y de escuchar los Juegos a través de todos los medios de comunicación, porque estos Juegos tienen un significado especial. Hemos pasado la peor crisis que recuerda la historia. Hubo un momento en que había 3.000 millones de personas confinadas en sus casas. Estos van a ser los Juegos más vistos también de la historia, los estudios lo indican así. Y en España tenemos la gran suerte de tener a los mejores deportistas del mundo. Nuestros deportistas en estos dos años, en marzo del año pasado hasta aquí, han superado todas las adversidades, han sido capaces de resistir el estar sin entrenar, sin poder ejercer su trabajo, su profesión y su pasión. Y pese a todo llegan aquí en las mejores condiciones. Este es el triunfo de vencer lo que nadie puede vencer, solo los deportistas, que es la desilusión, la incertidumbre, el dolor, las enfermedades, y decir, yo voy a competir no para competir, para ser el mejor del mundo. Y yo creo que eso es lo que aprecia la sociedad española. Aquí no hay política de partidos. Ellos representan a España, a la España triunfadora, a la España sin complejos, la España igualitaria, la España integradora. Ellos representan lo mejor de este gran país que es España. Por eso hay que verles, hay que seguirles, hay que apoyarles, hay que aplaudirles, pero sobre todo hay que quererles. Y eso es lo que la sociedad española siente por todos vosotros.
Soy español y ¿a qué quieres que te gane? Esa famosa frase queda para toda la vida. Orlando Ortega, va a sonar el himno, estoy convencido. Alejandro Valverde, vamos, la medalla y el cajón va a ser para ti. No sé en qué puesto, pero va a ser para ti. Y Carla, a mí me da igual lo que tú hagas. Angelito va a cantar tus victorias.
En el dobles femenino todavía tiene opciones y muy buenas.
Eri Frade va a cantar el triunfo de Alejandro Valverde. Gil va a gritar la medalla de Orlando. Y a ti, presidente, gracias por estar los cuatro con nosotros hoy en el partidazo de la COPE. Y gracias por este regalo que le habéis hecho al olimpismo español. Muchas gracias a los cuatro y seguimos en contacto, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos, suerte.
Bueno, Munilla, vaya lujo que te han preparado entre Hillary, Angelito y Charlie, menudo espectáculo.
Asiático.
Ya, Angelito, no podemos hacer más en el día de hoy, ¿no?
¿Qué más quieres?
Nos vamos a dormir, ¿no?
Ya te ha confirmado Alejandro Blanco, además, la noticia que venimos contando durante todo el día, que es que van a desfilar todos los atletas españoles que quieran y que se tienen que portar muy bien. Mascarilla, nada de liarla, distancia de seguridad y portarse bien.
Y fíjate, además, no va a haber vuelta olímpica, va a ser tan solo por medio del estadio, 100 metritos.
Norte-sur.
Izquierda-derecha y nos vamos. Gil, ¿alguna cosita más?
Una lástima no poderle hacerle la maleta a Orlando, que todavía, claro, todavía le queda el... El viaje y el papeleo. Bueno, ellos son atletas, igual tienen algún...
No, pero él se salta, él salta. Como es como un ballista, va saltando. Va saltando.
Yo he visto
problemas
a uno en Fiumicino que hizo un salto...
Muy parecido, muy
sí,
parecido.
Por ahí, por ahí.
Eric, que vas a ser el primero que vas a cantar medalla,
Tengo
¿eh?
La sensación de que sí. Tengo
vas
la
a ser el primero
que
vas a cantar. Le va a doler a Munilla porque ese día se ha pedido libre, pero vas a ser el primero. Bueno, Munilla, que no te molesto más, hombre. Perdona que hayamos interrumpido el programa para darte... Para darte este coñazo con estos cuatro campeonísimos. Pero
por
bueno,
favor.
Lo siento, Muni. Mañana te hablamos. Venga, adiós.
Hasta luego, grandes. Vaya exhibición para comenzar la programación de la cadena COPE en los Juegos Olímpicos con esos cuatro grandes. Bueno, tres y otro que también es grande. Como decía Manolo, hay que ser pelota siempre con el poderoso. Lo digo por Alejandro Blanco. Bueno, y los oyentes. ¿Los oyentes qué dicen? Isaac Aviles, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Muni. Aquí estamos, leyendo todo lo que nos cuentan en el 637-230010, ya lo saben, el teléfono del programa, y también @partidazocope. Están muy activos, y comentando todo lo que hemos escuchado. Decía un oyente, vaya ramillete de estrellas en el partidazo. Son grandes referentes de sus deportes que han trabajado mucho y ojalá nos den muchas alegrías, ganas de Juegos Olímpicos ya. Admiro a Valverde y tengo muchas esperanzas en Orlando Ortega, pero la gran campeona de estos juegos es Carla Suárez, un ejemplo en todos los sentidos. Otro decía, hola partidazo, es un gusto que habléis de todos los deportes de los juegos, pero echo en falta el originario de Japón, el karate. Además, en la modalidad de kata masculino y femenino tenemos medalla asegurada. Otro decía, las olimpiadas están aquí y ya estoy nervioso. Qué ganas tengo de escuchar vuestras retransmisiones. Radio en estado puro, periodismo de etiqueta. Y como te imaginarás, Moni, nos siguen llegando nombres para el módulo y para el cubículo de COPE allí en Tokio, Uno propone Akita COPE desde Granada. Otro nos dice que el nombre debe ser el módulo Lamagotchi, haciendo un juego de palabras ahí con Tamagotchi, que lo ha dicho el mismísimo Lama. Y por último, un oyente dice que debe llamarse Ay mi madre el bicho olímpico. Dice, no entendería que se llame de otra forma.
Pues nada, gracias a todos por la originalidad y por las ideas. Vamos a ver al final por qué se decantan nuestros enviados especiales. Por cierto, insisto, mañana comienza el fútbol en los Juegos Olímpicos. Mañana debutamos, 9:30 de la mañana contra Egipto, desde las 9 en tiempo de juego. Y nos está esperando ya Isaac Fouto y el seleccionador.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco, como su padre Paco el hedonista, y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 44 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo? Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacerlo posible.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y lo primero que entra en liza es el fútbol. Mañana, 9:30 de la mañana, lo vamos a contar, por supuesto, en directo en tiempo de juego. España-Egipto. Es el primer partido de esta primera fase, que luego nos va a llevar a enfrentarnos a Australia y Argentina. No nos vamos a engañar. España parte como una de las principales favoritas al oro, si no la principal, pero no nos vamos a engañar tampoco, porque eso luego hay que demostrarlo en el campo. Y lo que sí está claro, Isaac Fouto, Sapporo, buenos días.
¿Qué tal, Luis? Muy buenos días.
Es que ya tenemos metido el gusanillo en el cuerpo, ¿eh?
Sí, aquí estamos ya en Sapporo, ya con olor a Juegos Olímpicos, ¿eh? Van a ser los primeros en debutar, la selección española de Luis de la Fuente, la selección olímpica, en una tierra que nos trae muy buenos recuerdos, Munilla, la de Paquito Fernández Ochoa y esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno en 1972, que tan buenos recuerdos nos deja, ¿no? España va a jugar sus dos primeros partidos aquí en Sapporo, como tú decías, amaneciendo. El partido es a las 4:30 de la tarde aquí en Japón, a las 9:30 para vosotros, hora española, con mucha humedad, con previsión de lluvia en Munilla en el día de hoy, pero vamos a jugar en un estadio que está totalmente techado, en la cúpula de Sapporo, un estadio en el que va a haber aire acondicionado, se espera que a la hora del partido haya 28-30 grados, con lo cual, con este aire acondicionado y con todo techado, Munilla, podemos tener unos 22 grados más o menos, que eso le va a venir muy bien a la selección española. Así que todo preparado para el debut de la selección española ante la campeona de África, ante Egipto.
Saludamos al seleccionador Luis de la Fuente. Hola Luis, buenos días.
¿Qué tal estáis? Muy buenos días.
Nosotros fenomenal. Mira, te voy a contar una cosa. Tengo por aquí delante un cromo tuyo de la temporada 83-84, cuando estabas en el Athletic Club, con el que, por cierto, ganaste dos ligas. Vaya tiempos, ¿eh?
Madre mía.
Te he descolocado, ¿eh?
Pues sí, me has dejado, madre mía, casi nada, sí, joder. Pues sí, pero tiempos que tengo, bueno, pues recuerdos a mí, y te voy a decir, felices, imborrables, la mejor etapa futbolística de mi carrera profesional, y bueno, pues fantásticos recuerdos. Me alegro que hablemos de esto ahora, para hombre, seguir manteniendo la moral a tope.
Hombre, es que te lo digo porque tú no pudiste jugar Juegos Olímpicos.
No, mira, yo jugué un partido olímpico contra Francia que nos eliminó, nos sacó de la, no nos clasificamos en el año, fue en el año 87.
Sí, para los Juegos de los... Ah, vale, eso entonces para Seúl.
Para el Juegos de 88, pues, exactamente, y no nos clasificamos. Es mi experiencia olímpica ese partido previo, pero vamos, que no, para nada es vivir una cercanía a una ciudad, Villa Olímpica, o una ciudad donde se celebran los Juegos Olímpicos.
O sea que esa ilusión que no pudiste disfrutar es la que tienes ahora. Imagínate la que tienen los chavales que tienes a tu cargo.
Por supuesto que sí. A mí me lo transmiten en cada día que hablamos, yo les veo la cara, les conozco muy bien, sé la emoción que están viviendo y la ilusión que tienen, creo que desde el principio que empezamos esta preparación, esta concentración, dije que la palabra clave es ilusión, y cada día que hemos ido entrenando, pues me he ido convenciendo más que efectivamente esa es la palabra, que además no solo que hay que alimentar, sino que es la que nos mantiene con una actividad y una energía fuera de lo normal, pues porque la veo a la gente que tiene muchísimas ganas ya, no solo ahora de competir, pero de vivir esta experiencia que es única y que vamos a tratar de disfrutarla al máximo.
No sé tú, si eres tú mucho de poner vídeos motivacionales, porque desde luego lo de poner el gol de Kiko en Barcelona 92 era muy adecuado para estos días.
Bueno, en cada momento sí, a mí, bueno, nos gusta a todos estar, nos gusta tocar cuando hay que tocar la fibra. Creo que además hay un aspecto también muy importante en cuanto al rendimiento del deportista. Y claro que sí, que en momentos determinados el corazón mueve y la ilusión y la mueve montañas. Y hay veces que cuando toques esa tecla, pues el rendimiento se dispara. Entonces hay que buscar ese momento adecuado y también el mensaje, obviamente, ¿no?
¿Cómo recuerdas tú el gol de Kiko en Barcelona? No sé si lo viste en directo, que supongo que estarías en pretemporada con el Athletic.
Sí, sí, sí. Seguro, vamos, lo vi. Y para mí, que soy un gran deportista y que me gustan todos los deportes y que he visto me quedaba hasta las 1000 de la madrugada viendo deportes cuando correspondían los horarios, si coincidían en países que el uso horario era el que tocaba. Y bueno, pues vivir esa experiencia en España, en Barcelona, que gané nuestra selección, pues para mí fue una emoción tremenda. Conocía al seleccionador, a Vicente Miera, y algunos, y yo estaba en activo y como bien apuntas, y jugadores pues eran conocidos porque eran rivales y me permitió pues eso vivir con mucha ilusión ese acontecimiento, y la victoria pues una gran alegría.
Oh, qué bonito recuerdo, Luis. Bueno, te voy a decir una cosa, a mí me ha gustado mucho de ahora que, aun siendo consciente de la dificultad del reto que tenéis delante, tú en tus declaraciones no has renegado de la condición de favorita de España.
No, y sigo, no, ¿significa presión? No, simplemente yo me gusta hablar con la normalidad y naturalidad. Yo, hombre, veo que nos vemos, yo me siento al equipo capaz de conseguir cualquier logro, porque veo que tiene una capacidad y un talento y veo ahí unos futbolistas con unas ganas de crecer y una ambición que a mí me da mucho energía y mucho optimismo y mucha sensación positiva. Y además, pues flaco favor les haría si me vieran con la más mínima duda. Yo tengo que transmitirle esa confianza en positivo, que nada tiene que ver con la confianza de creerse que ya hemos hecho nada. No hemos hecho nada, hay que ganar a los rivales, todos van a ser durísimos. Y sí, es verdad que me permíteme que comente, pues evidente al gran número de aficionados que nos están escuchando, que es que a nivel internacional, y lo hemos visto ahora en la Eurocopa absoluta, la distancia no es tan grande, hay muchísima más igualdad. Y así que Egipto viene de ser campeón de África, tiene futbolistas muy buenos, rápidos, fuertes, y tienen un fútbol muy moderno, y no va a ser nada fácil. Vamos a tener que dar lo mejor de nosotros para ganar a Egipto. Y además la complejidad que tiene ese primer partido. Así que va a ser un partido muy difícil y muy duro.
Le dejo ahora foto, pero te quiero preguntar, es un equipo joven el que tiene, pero sobradamente preparado, los HASP, esos que se decía que el anuncio de los años 90.
Sí, sí, sí.
Te pregunto, ¿cómo están ellos de sensaciones? ¿Notan nervios, responsabilidad? ¿Has tenido que hacer trabajo especial en ese sentido?
No, porque me ven a mí muy tranquilo. Yo creo que es el primer mensaje y el mejor que les puedo enviar es la tranquilidad. Vamos, somos unos privilegiados, vamos a vivir una experiencia única, van a tener la posibilidad de vivir y disputar unos Juegos Olímpicos. No hay por qué vivir una presión que no sea la puramente competitiva. No lo veo, yo lo veo así. Y bueno, insisto, me ven tranquilo, me ven seguro y confiado en nuestras posibilidades, y ahí ya no es el tema de favorito o no favorito, ¿no? Yo simplemente he comentado y comentaré que veo al equipo capaz de conseguir y de luchar por lo máximo al igual que otras grandísimas selecciones que hay aquí.
Escucha, ¿te da miedo decir la palabra oro? Porque me da la sensación de que la evitas.
No, pero es nuestra ilusión. Ojalá. Nosotros soñamos, y yo sueño que cada día en subir al podio y repetir aquella proeza del año 92. Por supuesto, lo soñamos. Y es que además creo que es saludable. Dentro del respeto, la humildad y la profesionalidad y que nos obliga a simplemente aceptar también la realidad de que este deporte, pues cuando hay tanta igualdad, puedes ganar o no hacerlo. Entonces, bueno, nosotros estamos preparados para luchar por todo, pero siendo conscientes de que los otros rivales también lo están.
Foto.
La selección está sufriendo, como todos los que hemos venido aquí a Japón y a Sapporo y a Tokio, las medidas estrictas que estamos llevando todos. Sin duda los deportistas mucho más, porque Munilla, la selección española no puede prácticamente salir del hotel, bueno, quítale prácticamente, solo para ir al estadio, solo para entrenar, no puede ni tan siquiera dar una vuelta por el hotel, y de hecho, no sé si me puede confirmar el seleccionador, Luis, si incluso habéis pedido a la organización que os dejaran, aunque sea, no sé, dar una vuelta por el hotel, salir, porque creo que la última noticia que tengo es que os han dicho que no.
Sí, claro, son muchos días, efectivamente, viviendo de esa forma. Entendemos la situación, y somos los primeros en respetarla. Pero claro, día tras día solo viviendo en la planta del hotel, yendo de la habitación al comedor y al campo de entrenamiento y al autobús, es decir, no hay posibilidad, ¿no? En algún momento hemos pedido solamente tener un espacio para tomar un poco del aire libre, un poco de aire puro, porque estamos también, pues, evidentemente, todos los días aquí metidos aquí aire acondicionado, y hemos solicitado, pues, tener la posibilidad de estar un momentito en la calle o en un sitio donde podamos respirar aire puro. Pero, pues bueno, pues las medidas, insisto, son tremendamente estrictas. Y de momento, pues, no seguimos con ese régimen que te marcaba anteriormente. Bueno, pues es lo que hay, lo aceptamos, y tampoco va a suponer ningún contratiempo para nosotros ni ninguna carga en plano negativo. Sabemos lo que hay, no está al alcance de nuestra mano, y todo lo hemos aceptado. Pues no queda de otra manera.
No te quiero entretener mucho más. No te voy a estar preguntando ahora si falso 9, que te gusta a ti mucho, delantero centro puro. Lo vamos a ver, nos sorprenderás. Pero sí, una última. Quiero preguntarte a la vez por Pedri, cómo está asimilando Luis todo lo que está viviendo. Y sobre esta generación de futbolistas, ¿no? Que nadie la conoce como tú. Sin ánimo de comparaciones con la época gloriosa de la que venimos, ¿si crees que tenemos motivos para ilusionarnos pensando en el corto medio plazo?
Sí, bueno, Pedri está perfectamente, ha venido con unas ganas tremendas, como todos los integrantes de la selección, pues están muy ilusionados, les ves en la cara el día a día, cómo entrenan, qué ambiente tienen, forman un grupo excepcional, y a mí eso me hace muy feliz y me hace ser, pues, muy optimista. Si ya lo era, pues todavía cada día que pasa más, ¿no? Y perdóname.
No, sí, tenemos motivos para ilusionarnos con esta generación a corto o medio plazo.
Bueno, sí, perdón, discúlpame, sí, y por supuesto, pero siempre, como les comento a ellos, nosotros, yo les transmito mi confianza en su potencial, en su capacidad, y siempre, y me conocen muy bien, pero que no hay que regalar nada a nadie, en el sentido de que nos van a exigir al máximo y vamos a tener que estar en la mejor de nuestras versiones, como siempre digo, para poder tener posibilidades de ganar. Porque nos vamos a enfrentar a otras 15 selecciones muy potentes, muy fuertes, y también con cada uno con sus virtudes y su forma de competir, que realmente va a ser un torneo muy, muy difícil, muy exigente.
Que lo disfruten ellos, Luis, seleccionador, y que lo disfrutes tú, lo disfrutéis todos. Y nada, que solo preguntarte si guardas algún cromo de entonces o no lo guardas.
Sí, yo tengo una colección, unos fantásticos álbumes de recuerdos, vamos, fantástico. Tengo casi todas las colecciones.
Qué bonito. Es que luego pasan los años, sí. Y eso se ve con una emoción. Madre, pues nada, la misma que tengáis y que experimentéis vosotros en Sapporo y luego en Tokio. Luis, un abrazo muy fuerte. Mucha suerte. Abrazo para todos.
Igualmente a vosotros. Gracias.
Hasta luego. Gracias. Pues nada, así está el seleccionador, así está el equipo. Fouto, esto comienza mañana a 9:30 a.m. contra Egipto. Y además se juega también el otro partido del Grupo de España, ¿no?
Sí, el Argentina-Australia, que se jugará a continuación también en el mismo estadio, en la cúpula de Sapporo. 9:30 a.m, recordemos, el partido de España. A las 12:30 se juega el de Argentina, inmediatamente una hora después. Y muy difícil, Munilla, adivinar el 11 por lo que se ha visto hasta ahora. Yo apuesto porque casi todos los que jugaron la Eurocopa, los seis, van a ser titulares ante Egipto. Se habla de si físicamente, cómo van a llegar, cómo no van a llegar, pero bueno, yo todos o casi todos creo que van a ser titulares, los Unai Simón, Eric, Pau, Oyarzabal, Dani Olmo, Pedri, y luego súmale los Mikel Merino, Asensio o Ceballos. Es que tenemos una pedazo de selección que hacer un once es tremendamente complicado, Luis.
¿Cómo llevas el jet lag?
Bueno, pues demasiado bien para lo que yo esperaba, ¿eh? Demasiado bien para lo que yo esperaba y luego muy contento, Luis, porque estoy en la sede más lejana a Tokio. Es decir, estoy en la sede más lejana a Angelito García, Manolo Lama, Arancha Rodríguez, con lo cual a más de 1000 kilómetros aquí se está a gusto y encima con la selección española de fútbol que nos trata de maravilla, Paloma, Luis de la Fuente, todo el mundo. Así que yo lo que quiero, Luis, por favor, después del disgusto que me llevé en Londres, que me vine a casa a las primeras de cambio, que por favor, como mínimo, una medalla, ¿no? Aunque sea de chocolate.
Sí, además que si ganamos, o sea, si pasamos esta primera fase, luego nos vamos a jugar allí más cerca, vas a estar igualmente cerca de Angelito y de Lama, sí. Así que de eso no te libra nadie.
Sí, eso es lo malo. Nadie. Eso es lo malo. Bueno, eso y el cruce, que puede ser o Brasil o Alemania, ¿eh?
Eso es otra,
así
eso
que,
es otra.
Sí, sí, pero bueno, es el cruce de cuartos.
Pero pasito bueno. a pasito. Vamos, primero con lo que tenemos delante, Egipto, Australia y Argentina. Abrazo grande, Fouto, ¿eh?
Un abrazo y arranca tiempo de juego a las 9 de la mañana, con Dobarro, con Guas, con un montón de gente.
Ahí
así
estaremos.
Que nadie se lo pierda.
Sí, señor. Adiós, Isaac.
Hasta luego.
Sí, hacía mucho tiempo que no nos entusiasmábamos ahí con el fútbol en los Juegos Olímpicos. Hombre, hicimos plata en Sydney, ¿te acuerdas, David Sánchez? Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas, sí, sí, me acuerdo.
Eso no estuvo mal, ahí la rozamos, pegamos al poste. Pero, joder, aquello de Barcelona 92. ¿Dónde estabas tú? ¿Te acuerdas dónde lo viste, cómo?
Yo lo vi por la tele, cerquita del estadio, y cuando acabó el partido fui a las carpas de Torremelina, que era un local al aire libre de moda en Barcelona, donde todo el mundo fue a celebrarlo y impactaba ver a tanta gente saliendo del estadio, era el Camp Nou. Con 100.000 tíos celebrando un título que era inusual en nuestra vida y nuestra sociedad aquí en España. El fútbol olímpico no existía hasta entonces.
Y además, lo disfrutamos de otra manera porque tú y yo por entonces no currábamos todavía.
No, no.
Pero te puedes imaginar que Emilio Pérez de Rozas seguro que estaba por ahí picando en algún sitio. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Muni? ¿Cómo estamos?
¿Qué hacías? ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo lo estabas viviendo?
Bueno, ahora estaría mal que me pegara un pegote, pero estaba dirigiendo el periódico que hacíamos cada día. En Barcelona, claro, que después nos dieron un premio por ese periódico olímpico diario que hicimos durante los Juegos, que fue, como ya habíamos hablado alguna vez, una experiencia absolutamente maravillosa.
Qué bonito.
Sí, fue fantástico. Sí, sí, sí.
Y Ciro López, Ciro, buenas noches.
Buenas noches. Yo creo que ¿salgo? Sí. Es que estoy un poco bajo, ¿no?
Sí, no, nosotros estuvimos bien.
Vale, vale.
Súbete la silla.
Está muy bajo últimamente, sí que verdad.
Bajo, sí. Yo creo que estaba en el pabellón olímpico de Badalona, porque creo que coincidió el partido de la selección española del Camp Nou con algún partido de baloncesto de los olímpicos. Y entonces yo creo que estaba... No jugaba España, pero sí creo que había algún partido de olímpico y estaba en el pabellón. Es más, no sé si igual fue semifinal o la final de baloncesto o algo así. Era un partido importante en Badalona.
Lo mío era curioso. Pero yo eso lo viví en un camping, en la Sierra de Gredos, en el maravilloso pueblo de Guisando, en Ávila. Tú imagínate lo que era aquello.
Los toros de Guisando.
No, confundir. No, los toros de Guisando están ahí, el Tiemblo, San Martín de Valdeiglesias. No, vale. Estoy Guisando, cerca de Arena de San Pedro. Vale. Y la gente lo estaba viendo allí, imagínate, todo el mundo reunido con una televisión de cuernos, porque era una zona montañosa, y la verdad que fue muy bonito, muy bonito.
Yo, Muni, cuando hablamos de... cuando estaba con el seleccionador... que ya empieza a ser la radio esto, ¿no? Porque claro, pocas horas antes del partido el seleccionador sale explicándolo todo en la radio, pero es fantástico. Pues claro, he pensado en que estos chicos, con perdón, tienen el culo pelado de este tipo de partidos, ¿no? O sea, es decir, hay unos profesionales tremendos que juegan con esta presión semanalmente dos y hasta tres veces por semana, comparados, ¿no? con otro tipo de deportistas en los Juegos Olímpicos que realmente van a tener su oportunidad de cada 4 años en estos Juegos, ¿no? Y sin embargo, los futbolistas, esos que hemos llevado, que Isaac ha nombrado, que imagínate tú lo que ha nombrado, pues claro, estos tipos juegan partidos trascendentales y de presión y de todo, pues 3 veces por semana, ¿no? Entonces, yo creo que respecto al fútbol, ¿no?, hay un contraste tremendo. Bueno, también puede ser un poco el baloncesto y un poco el balonmano, pero sobre todo el fútbol, yo creo que los Asensio, ¿no?, los Pedri, los Olmo, y Unai Simón, todos estos, claro, estos juegan cada semana 3 partidos importantísimos, ¿no?
¿Sois de los que pensáis que no debería haber fútbol en los Juegos Olímpicos?
Yo no.
No, yo creo que sí que tiene que haber. ¿Por qué no?
Es que hay mucha gente que lo piensa, ¿sabéis, no?
Igual sí, que hay baloncesto profesional, es más, es que yo lo abriría incluso al fútbol de superélite. O sea, ¿por qué pueden ir los mejores jugadores de baloncesto, los mejores jugadores de balonmano y no pueden ir los mejores futbolistas del momento? Yo creo, yo lo abriría incluso, ya te digo, abriría todavía más la mano y haría un segundo campeonato del mundo.
Yo estoy un pelín con Ciro, yo no entiendo el porqué y el motivo, seguro que algún...
Pero solo un pelín, ¿eh? Tampoco te
no,
vas a
no,
pasar.
No, lo digo porque no creo en la demagogia, el populismo, si es por eso, de los ricos, del deporte demasiado profesional como para tener un cierto aire
que
olímpico.
Que se lo pregunten a Kevin Durant, ¿verdad?
Claro, pero es que hay deportistas,
bueno, yo creo...
es verdad que no es la mayoría, pero hay deportistas en todas las disciplinas que son mucho más millonarios que los futbolistas.
Yo creo
que aquí lo importante es que estén los mejores de todos los deportes, y en el fútbol eso no pasa.
Claro, yo creo que coincidiendo con todos, yo creo que hay algunas cosas que deberían de reforzar esta tesis. Una es que en la fiesta del deporte no puede faltar el deporte rey, ¿no? Y segundo, yo simplemente no haría reglamento, no pondría trabas, no diría tienen que ser, ¿no?, 80% sub-23 y tal, no. Yo, que cada país y que cada selección y que cada comité olímpico lleve a quien quiera, ¿no? O sea, que yo en ese sentido veo que la mezcla podría ser variopinta y evidentemente es posible que tanto federaciones como clubs como los propios futbolistas a lo mejor pusieran trabas a eso. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? O sea, un punto de decir, hombre, no sé, Argentina, que acaba de ganar la Copa América, pues claro, si tú dices, no, pero los 5 buenos que han ganado la Copa América, que también vayan a Tokio. Bueno, pues igual ahí se hubiera podido liar el pollo que salía con Pedri, ¿no? Que pobre, pues mira, le hace una ilusión loca y se entiende. Claro.
Nada, se va a meter una buena paliza este verano, ¿eh? El comienzo de la temporada que
bueno,
viene
si
va a
no
ser
se
complicado para
Muri,
él.
Si
va,
no
van
no
a tener que hacer una pretemporada
años,
para él.
Si
ya,
no
ya,
se la
sí.
mete con 18 años, ¿cuándo se la va a meter?
Eso es cierto,
ahí
vale.
Estamos.
Eso es cierto, claro. Eso es cierto. Pero vamos, le van a tener que hacer una pretemporada extra al comienzo de la temporada.
Que le haga lo que sea. Ya está, se lo han hecho a todos los demás y luego uno ha venido y se ha tomado tal, luego al otro en Navidad le han dejado, ¿no?, aquello de la típica tarjeta amarilla y no voy a decir Messi, vale, pero el Ronaldinho se va 10 días antes, pues oye, pues hagamos lo que sea por Pedri y por todos los chavales estos
le estamos,
que hacen el doblete.
¿Le estamos cargando de mucha presión a Pedri,
bueno,
con 18 años?
Es el daño colateral del que sea tan buen jugador. Si no fuese tan bueno ni tuviese tanto talento, no le cargaríamos eso en la mochila. Pero sí que es verdad que sorprende, ya no lo bueno que es, sino cómo ha explotado tan rápido y le ha costado tan poco adaptarse primero a un equipo como el Barcelona, en la situación deportiva actual del Barcelona, y en una selección española que también llegaba con dudas hasta Eurocopa y donde también estaba a un grandísimo nivel. Lo difícil no es llegar, como dicen algunos. Ahora Pedri se tiene que mantener, incluso crecer. Y no creo que crezca mucho más, porque si crece mucho más, estamos hablando de otra cosa bastante mejor que un crack o un mega crack.
Bueno, yo primero creo que crecerá mucho más, por supuesto, porque alguien que es así a los 18 años seguro que crece un poco más. Y segundo, estamos hablando de Pedri, que como muy bien dijo Pepe Mel en su momento, se tiene que acostumbrar a muchas cosas, entre otras cosas a ser millonario, ¿no? Pues también se acostumbra.
Pues en el Barça se lo van a prorratear, ¿no? Para ser millonario se lo
no,
tenemos
no,
que
no,
prorratear ahí,
lo
hacer
digo,
un contrato raro.
Lo digo porque sabes la anécdota, ¿no? Que hemos
contado
mil veces, ¿no? Pues es para mí es una de las anécdotas más divertidas que he oído nunca jamás, de verdad.
Joder, la habréis contado, o sea, muchas veces, pero no sé cuáles. Perdóname,
Emilio. Sí, pues mira, esto es que tú sabes que uno de los tipos, si no el tipo que descubrió a Pedri fue Pepe Mel,
sí,
cuando estaba entrenador de las Palmas.
Sí, sí.
Vale, entonces, hace dos años y medio, cuando el chaval tenía 16 años, se lo llevó a una pretemporada con las Palmas, ¿vale? Y para completar el grupo y tal, en el stage y tal y cual. Y entonces jugaron unos entrenamientos y se ve que bueno, se ve, no, llegaron dos directivos de Las Palmas a la concentración y vieron el entrenamiento y lo vieron con Pepe Mel al lado del campo, ¿me entiendes? Fuera del terreno de juego. Y cuando acabó el entrenamiento, pues y todos los jugadores de Las Palmas se retiraron al vestuario para cambiarse, pues Pedri iba con dos o tres veteranos o con dos o tres jugadores de Las Palmas caminando, pasó por delante de los dos directivos y de Pepe Mel para ir al vestuario, ¿no? Entonces, cuando ya habían pasado por delante de ellos, Pepe Mel se giró a los dos directivos y les dijo, mira, ahí va un millonario y no lo sabe.
Sí, yo no la conocía.
Es buenísimo, dice, mira, ahí va un millonario y aún no lo sabe.
Qué buena.
Y tenía 16 años, ¿eh? O sea, que imagínate.
Es un visionario, sí, sí. Pepe Mel, sí señor. Sí. Sí, señor.
Bueno, pues él
los que no fueron visionarios fueron los del Madrid, que pasó dos pruebas y no lo pillaron. Ah,
también.
Ahí sí que fueron unos visionarios.
Oye, y esta generación que a mí, sinceramente, me ilusiona mucho, ¿eh? O sea, ya al margen de lo que hagan en estos Juegos Olímpicos, que viendo lo que cuentan, que yo tampoco voy a decir, no, es que me conozco perfectamente el nivel de todas las selecciones que Basteiro, ¿tú dices que nos llevamos el oro o qué? Que tú has estado encima de esto. Él está convencido, y Basteiro ha estado encima de ellos.
Yo
pero
soy
la
de los
generación
que pienso,
ilusiona, ¿eh?
Sí, pero yo soy además de los que pienso y me pasa en baloncesto, en balonmano, en todos
sí,
los deportes
lo
de equipo, que es más fácil pillar medalla en unos Juegos Olímpicos que en una Olimpiada. O sea, digo que en un Mundial o en un Europeo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos repasar tanto los clasificados en fútbol como los que se han quedado fuera. Y en baloncesto igual. Mira, pues en baloncesto, en el Mundial de China, pues tenías a Canadá, tenías a Brasil, tenías a Serbia, tenías a Lituania. Bueno, pues todos estos, por ejemplo, que estoy nombrando, en baloncesto no están. Es decir, y hay cuatro equipos que en teoría son marías, es decir, que Irán, por ejemplo, pues no tiene ninguna posibilidad. Nigeria igual tiene alguna porque tiene, es verdad que tiene siete jugadores de la NBA, pero hay dos o tres, no sé si me va a decir a mí si ha clasificado Japón, es decir, hay tres o cuatro equipos que ya los descartas, con lo cual quedan ocho para tres medallas, cosa que en un mundial o en un europeo no pasa. O sea, ahí, pues como tú, pues igual hay 8, 9, 10 o 12 equipos que pueden aspirar a medalla. Aquí
yo,
son muy
yo
pocos.
Yo respecto a Muni, a eso que tú dices de ilusionarse, a mí me pasa con todos los deportistas jóvenes, ¿vale? No me pasa solo con esta selección de fútbol, sino, bueno, pues me pasa con los chavales de motos, me pasa con los tenistas, me pasa con los jugadores de golf, me pasa con esta gente a la que ves y tienes la sensación de que ojalá les vaya bien, de que ojalá triunfen, de que ojalá marquen una época. Y además, todos estos muchachos, claro, respecto al tema español, pues claro, tienen o la suerte o la desgracia de haber tenido precedentes. Porque claro, porque no sé si el otro día leí que en los últimos 20 o 25 años me parece que España es uno de los países del mundo, si no de los tres o los cuatro o los cinco primeros que más han ganado. De todo, ¿entiendes? Entonces, y cuando digo más han ganado, me refiero a títulos mundiales, me refiero a campeonatos del mundo, me refiero a tremendo, ¿no? Entonces, en casi todos los deportes. Entonces, esa juventud que, como tú dices, tienes ganas de verles llegar y de verles triunfar y de verles conquistar cosas, ¿no? Que eso es muy gratificante, la verdad es que es muy gratificante.
Y ese valor añadido que tiene de que muchos de estos deportes es que su gran cita viene cada cuatro años. Es que ellos viven por y para los Juegos Olímpicos. Se tiran cuatro años preparándose para eso. Los mundiales europeos, el Campeonato de España, para ellos no es nada comparado a esto. Es que esto es lo que les da la fama y la eternidad a muchos de ellos.
Claro, pero Muni, tú ahora, por ejemplo, cuando estabas hablando con el seleccionador y hablabas del fútbol, pues yo creo que esa medalla, o sea, yo por ejemplo he hablado, bueno, todos nosotros hemos hablado con Guardiola, por ejemplo, y tú hablas con Guardiola de toda su colección de títulos, y Guardiola nunca se olvida de dos cosas que a lo mejor a mucha otra gente, a muchos otros entrenadores, a muchos otros jugadores de fútbol se olvidarían al contarlas, que es una es el oro ese olímpico en Barcelona y la otra es el ascenso desde tercera división con el filial del Barcelona, ¿entiendes? Que fue, digamos, lo que él considera que fue su primer título, ¿entiendes?
Sí, yo creo que los deportistas lo valoran más incluso que los que estamos fuera. Por ejemplo, el tema que tú comentabas de Pedri, yo he sido muy contrario a la presencia de Pedri en estos Juegos Olímpicos, y hablando con gente que ha estado y ha participado en Juegos Olímpicos, ya puedo llegar a entender que a lo mejor Pedri sí que debe estar en esta Olimpiada. Todo el mundo me dice,
claro,
es que no sabéis lo que es que es lo más grande estar ahí, tenéis que entender que el chaval quiera jugar. Yo, claro. Lo veo desde el prisma del barcelonista, que debe estar pensando, macho, me lo van a reventar y no me voy a rendir el año que viene, ya. Pero es que Pedri a lo mejor no juega más Juegos Olímpicos, porque a lo mejor es tan bueno.
No, seguro que no, porque Pedri dentro de 4 años será Iniesta.
Mira Sergio Ramos cómo quería estar.
Claro, ya me dirás tú si te lo llevas. O sea, que dentro de 4 años sí que no te lo dejan.
Oye, no os escapéis mucho, que en un instante repasamos también el resto de actualidad futbolera del día que ha presentado el Real Madrid a Lava. Ha jugado el Barça, por cierto, su primer amistoso. Ahora preguntamos también cómo está el asunto Griezmann, Messi y demás. Y escuchamos a Simeone, que ha estado en Marca, en AS, entrevistas con ambos medios, y también ha hablado de Griezmann. En un instante, ¿eh?
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Faltan solo 2 días.
Primera medalla para el deporte español.
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en SEAT.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos, partidazo Cadena COPE. Mira, ya que estamos además en el estudio Encarna Sánchez, el de la mítica Encarna, estamos de mesa camilla con Ciro López, con Emilio Pérez Rozas y con David Sánchez. No te pregunto.
Digo si es Bruce Springsteen.
Sí, lo es, es lo último que sacó Bruce.
Ah, pues su hija está en el equipo de hípica de Estados Unidos.
Ah, no lo sabía.
Sí, por eso te lo digo. Perdóname la interrupción, por eso te lo digo. Por eso ya he visto que era
muy difícil, foto.
Pero es que pues su hija es una de las componentes del equipo de hípica de Estados Unidos.
Con lo que le gusta al ama esto de la que gana medalla, la cruza con el padre y la madre, lo tiene a huevo. Claro.
Vamos haciendo la gestión. Espero que la hípica sea dentro de 15 días, por lo menos.
De verdad. Lo leí el otro día, sí.
Escucha, la pelota de tenis, ¿eh? La de tu casa, la que tienes ahí en medio pasillo.
En el pasillo.
¿En serio?
Bueno, hoy la he vuelto a mirar. Hoy he estado en plan rollo tibetano hoy. He estado 7 horas en el sofá sin tele, sin radio, te lo juro. Aire acondicionado a 25 grados y no pensar en nada. Y es alucinante, o sea, no hay nada mejor. Y he pasado a ver si la pelota se había movido.
Oye, te voy a decir una cosa. Yo creo que deberías colgar una webcam en el pasillo y la gente lo sigue. Si cuando estaba la gente durmiendo en Gran Hermano en el año 2000, la gente se tiraba a la madrugada mirando a ver cómo dormían.
He puesto una foto de la pelota de tenis en el pasillo. Es una pelota de tenis que está roñida, está destrozada, pero se ve un pelín la marca y la gente me escribía preguntándome si la marca era tal o era tal, no sé qué, que esa pelota no sé qué.
¿Cómo está la
cabeza? La gente está fatal.
Bueno, en fin, que hoy Florentino Pérez ha presentado a David Alaba.
Hoy damos la bienvenida a uno de estos grandes jugadores que soñaron con vestir la camiseta del Real Madrid. Y tienes que afrontar a partir de ahora un apasionante desafío, que es conquistar nuevos triunfos y nuevos títulos con la camiseta del Real Madrid y formar parte de la increíble historia de nuestro club.
Ha estado pendiente de todo, como siempre, Melchor Ruiz. Hola, Mel.
Hola, ¿qué tal?
Por Buenas cierto, tú, creo que tú lo dices muy bien, porque estamos acostumbrados de toda la vida a decir David Alaba. Y yo escuchaba ayer a Melchor decir David Alaba, David. Y digo, yo no le quiero decir nada porque no tengo ni idea. Y además Melchor, como es nacido en Alemania, él sabrá de lo que habla y se habrá informado y tal. Y hoy me he ido yo a YouTube y he visto una entrevista que le hacía un periodista alemán, y el periodista alemán efectivamente decía David Alaba. O sea que...
Enhorabuena.
Grande Melchor.
Sí, bueno, ya sabéis que tratamos, pero no es por haber nacido en Austria, es que ten en cuenta que él tiene ascendencia filipino-nigeriano, sí. Su padre es nigeriano, su madre filipina, por tanto viene por ahí, porque si fuese alemán se podría decir perfectamente David. Pero
yo no sé si me va a salir decir lo de David Alaba, ¿eh?
Bueno, venimos toda la semana hablando con Duque, con Jurado, sí, David, sí, sí. David, sí. Vacilaban un poco, ayer ya te dejé entredicho lo de el número 4, también lo contamos en Deportes Cope y bueno, pues le ha sorprendido a más de uno. A los oyentes de la cadena Cope no, porque ya lo habíamos contado.
¿Pero quiere decir algo David Sánchez?
No, sí, que si me quieres llamar David Sánchez, que no tengo, vale. Que no tengo problema. No pasa nada.
Yo aquí te llaman pensando... de todo menos...
Menos guapo.
Menos David Sánchez.
Emilio.
Digo que estaba pensando a ver cuando saldría alguna grabación de Florentino hablando mal de este chico.
Ya estamos.
¿Cómo
ya
estamos ahí? Claro. Siempre mirando el tema, ¿eh? ¿Cómo te gusta? Chame, ¿cómo te gusta?
Yo sé que de Álava creo que es un grandísimo fichaje, porque a coste cero, por mucho que haya comisión o lo que tú quieras, es una magnífica incorporación. Pero creo que se está exagerando para justificar el que no vayan a firmar más defensa. Repito, ya lo quisiera yo para el Barcelona, porque un tipo que te juega de central y lateral siempre es una buena opción, y sobre todo a coste cero. Pero creo que estamos exagerando con la presencia de Alaba, que el año pasado no hizo una muy buena temporada, por cierto.
Bueno, yo creo que es un jugador que llega en su máxima plenitud profesional, 29 años.
Pero el año pasado no estuvo bien, ¿eh?
Bueno, jugó 32 partidos, el mayor número de partidos.
Como Saúl, decimos que ha hecho una nefasta temporada, 33.
Ya estaba pensando que se iba.
Nefasta, no, yo quiero decir que es un jugador que ha ganado 10 Bundesliga, 28 títulos en el Bayern, 10 temporadas. Yo creo que el Bayern es lo más parecido al Real Madrid en cuanto a presión, exigencia y demás, ha estado a la altura.
Sí, que no discuto la calidad, Temel.
Bueno,
yo digo
yo creo que es un fichaje que si viene libre, como dices, tanto. Económicamente muy bien, y luego futbolísticamente es un jugador que tácticamente es muy bueno, muy inteligente, físicamente es un portento.
Pero que puede jugar de central,
de lateral, e incluso en el centro del campo, pero tiene proyección ofensiva.
Pero que creo que estamos ensalzando demasiado su polivalencia, que la tiene, y se está vendiendo ya que es más central que lateral para sí. No fichamos un central y yo creo que es más lateral que central.
No, pero si es que lo de central...
Habían salido informaciones por ahí, no sé si son ciertas, ¿eh? De que no quería jugar de central, que quería jugar en cualquier otra posición. No sé si es cierto, ¿no?
Eso lo ha desmentido en una de las 17 preguntas y que había salido que él exigía jugar en el centro del campo y ha dicho que eso no era cierto. Y volviendo a lo de la zaga, cuando estábamos hablando de no querer fichar un central, el Real Madrid fichó anteponiéndose ya y adelantándose un poquito a lo que podría ser la salida de Sergio Ramos. ha militado. No le habíamos visto jugar hasta que las circunstancias le obligaron a jugar. La gente le criticó mucho por jugar dos o tres minutitos y tener algún que otro error cuando no tenía nada de continuidad. Y cuando lo ha tenido, pues ha demostrado, oye, que es un chico muy joven, 23 años, y que al menos se puede confiar en él para tener... Y se entiende por qué le fichó el Real Madrid. Entonces, Militao, Álava, Nacho con experiencia, y luego veremos si se queda finalmente Vallejo o cualquier chico del filial, pues yo creo que para conforme están las cosas... yo creo que está bien hecho la operación.
Quiero preguntar por el asunto famoso del número 4. Bueno, vamos a escuchar, evidentemente, pues escuchar a Florentino, hay que escuchar también a David Alaba.
Puesto que recibí distintas ofertas, pero para mí solamente había una opción desde el primer momento y es el Real Madrid. Para mí esto es ver un sueño cumplido. Me ofrecieron este número porque creo que tampoco había ningún otro número disponible. Y por otro lado, yo también sé, por supuesto, lo que significa este número.
Es un tío valiente, es un tío echado para adelante, ha cogido el 4. Yo no me creo mucho tampoco eso de que no hubiera otro número, ¿no? No se le podía haber dado otro, aunque fuera alguno más alto.
No, yo lo que pasa es que el número, yo creo que es más un poco de la prensa y de más que el resto.
Pero no pesa llevar el 4 del Real Madrid, o no puede llegar a pesar.
Yo creo que él lo ha afrontado con absoluta naturalidad y normalidad.
Sí,
y así
eso
lo
seguro.
Me ofrecieron el 4, bueno, pues
si lo ofrecen el 10 también lo pilla.
Yo sé quién ha llevado el 4 durante muchísimos años, ha elogiado a Sergio Ramos, ha dicho que le hubiese gustado jugar con él, que eso le da pues una responsabilidad añadida y una motivación. Pero que él no viene a compararse con nadie, o sea, que será un dorsal que ha utilizado Sergio Ramos como en anteriores años ha utilizado otro jugador, y en definitiva yo creo que es algo que le damos más bola a nosotros que los propios futbolistas. Además es un tío ya que llega, insisto, en un momento de su carrera de plenitud, 10 años en la Bundesliga, que ha jugado al más alto nivel, y por tanto yo creo que el mejor que había en disposición para cogerlo era él.
Ciro, ¿tú qué dices?
Yo creo que a ver, igual estamos dando demasiada importancia. Mientras en el fútbol no se retiren los números, como pasa en el mundo del baloncesto, pues el 4, ¿quién mejor para llevar ese número que un extraordinario futbolista como es... Como es el austriaco, ¿no? O sea, yo creo que no le tenemos que dar muchas vueltas. No le va a pesar, porque es un jugador que ha sido campeón de Europa, que ha sido reconocido durante muchos años como titular indiscutible en el Bayern. No le va a pesar, y si ese número estaba libre, pues yo prefiero que lleve el 4 que no que lleve el 28 o el 35. Joder, es que estamos hablando
de un jugador. Otra cosa, porque eso no lo puede hacer, sí.
Claro, por eso. Pero bueno, yo creo que está muy bien que lo lleve él. Me extrañó, no sé si a lo mejor ha sido por recomendación del club, que nadie lo hubiera escogido el número 4, pero a Ramos no se le respeta más o menos porque se coja su número, no se coja, o sea, ese número no es de nadie. Antes que Ramos también lo han llevado otros futbolistas importantísimos en el Real Madrid, y llegó Sergio Ramos y lo pilló, o sea que tampoco...
Emilio, ¿tú eres de los que crees que los números pesan?
No, a ver, yo lo que sí creo, contrariamente a lo que opina Mel, es que estas cosas son importantes dentro de un equipo. Yo creo que los jugadores, las plantillas, los ambientes están llenos de cosas así. O sea, por ejemplo, yo estoy absolutamente convencido que el 10 en cada plantilla no se lo dan a cualquiera.
En el Madrid se lo dieron a Diarra, a Laz.
No, vale, pues además debió ser una vez, pero quiero decirte que yo encuentro que hay números que son importantes, el 7, el 10, el 9, el 11, no sé. Es verdad, también es verdad que ahora ya con esto las camisetas y los números se ha hecho ya un potaje que ya da igual, ¿no? Pero de cualquier forma yo creo que ese número es un número importante, lo ha sido en el Real Madrid porque lo ha lucido... Es su capitán, y bueno, el tío que ha metido golarros de Champions y que ha sido un puto mito de historia en el Real Madrid, y está muy bien y es muy valiente, ¿no? Atrevido, es muy valiente y muy correcto que un jugadorazo como ese pues se lo ponga. A mí me parece fantástico. Y además, un tipo que con toda seguridad será titular en cada partido, por lo tanto, yo creo que está muy bien, sí. Pero yo creo que los jugadores, eso de vamos a un campo donde no hemos ganado nunca, vamos a esas cosas las tienen en cuenta. Y probablemente el tema de los números, sí es verdad que unos lo tienen más en cuenta que otros, pero tiene su historia, eso sí.
Estoy viendo
sí,
los cuatro del Madrid histórico y hay mitazos, ¿eh?
Por eso mitazos, digo.
Hierro, Schuster. Sí, sí.
Schuster llegó a llevar el 4.
No llevó el 4.
Bueno, pues aquí pone que llevó el 4.
No, pues
Ricardo Gallego, Camacho, Toni Grande, Grosso, Lucien Müller. Sí, sí, mucha mitaza. Sí.
Schuster era todavía de la época en la que se respetaba la posición en la que jugabas y te colocaban el número de la posición. Claro. Antiguo sí, usanza. Sí, sí, sí.
No, pero yo creo que en este caso lo de David Alaba, quiero decir, ¿quién mejor que coger un número? Claro. Lo veo más natural, más normal. En este caso, al margen de ocupar el mismo puesto en la zona de la zaga, no para
el número
sustituir,
de central, además.
Porque él ha querido dejar bien claro que él no viene a compararse con nadie, que él viene a hacer su trabajo y punto. Por eso hablaba yo de la naturalidad, pero creo me parece más natural y más normal eso que Nacho, que lleva toda la vida en el Real Madrid y que luce el 6, ahora quisiera cambiarlo para coger el 4. Eso me parecería un poquito forzar la situación. Yo creo que lo han hecho de la forma más natural y normal posible.
Sí, pero Mel, eso de que él no viene a compararse con nadie, que también se olvide. ¿Vale?
Bueno, que se compare la gente. Todos le vamos a comparar, evidentemente, pero que él no viene a.
Es que solo lo van a comparar con Sergio Ramos y ya está.
Pero que él no viene con esa intención.
Bueno, que lo diga, que está muy bien, pero que sepa que va.
Lo van a comparar.
Que sepa que va en un teatro, que va a salir en un teatro, en una vitrina y en un ovni planetario como el Bernabéu y lo van a mirar como Sergio Ramos.
Pero eso es inevitable, pero ahí él no puede.
Que diga lo que quiera, pero eso va a ser inevitable.
Un ovni planetario lo ha llamado.
Todo el mundo dice que es un platillo volante, eso, ¿no? Que en cualquier momento solo le falta levitar a ese estadio nuevo.
En fin.
Eso va a ser la leche.
Sí, tiene pintaza,
Hazme caso.
Ya te digo.
Van a ver ahí.
No.
Emilio, te voy a mandar un documental ahora a tu WhatsApp, Míratelo.
No, me mandes nada.
Te voy a mandar un WhatsApp.
Mándame un concierto de Bruce Street.
Que es de motos, que es de motos.
Por cierto,
cierto, claro. la hija de.
Estrella Galicia 00.
La hija del boss, su caballo preferido no lo ha podido llevar a Tokio y, como decíais, es una de las candidatas, no, ese es de Sergio.
Imperioso.
Es una de las candidatas a poder llevar medalla y además lleva tiempo.
Pero no, ¿por qué no se ha podido llevar el caballo?
En los saltos.
¿Que no se ha podido llevar
pues
su caballo?
Uno de los dos que tenía, pues uno de ellos no ha podido. Pues imagínate, si hay problemas para los atletas, imagínate para los caballos. Ha estado haciendo. El control en no sé qué país de Europa.
Bueno, sí, Caloneiro se ha podido llevar a su bebé para amamantarlo.
Bueno, esa es otra.
Eso es tremendo. Distinto.
Pero los Juegos Olímpicos no.
Yo no sé. Lo que pasa es que si las movidas son para los atletas en circunstancias normales, todo lo que tienen que hacer, imagínate con un niño que tenía que vivir fuera de la.
Que sí, hombre, que sí.
O sea, sería un caos. La familia tenía que estar fuera, no podía salir. La estuve escuchando, fue tremendo aquello.
Melchor Ruiz, un abrazo grande,
Un abrazo grande, por cierto, que ha estado rodeado y muy bien rodeado en la presentación hoy, por Salimar, su pareja, Sayón, su hijo, George, Gina, sus padres, y ha estado hasta el embajador de Austria, como no podía ser de otra manera, junto a la Junta Directiva y Florentino Pérez, que le ha dado la bienvenida. Mañana se supone que va a empezar a trabajar y va a ser el único internacional de momento mañana que se va a incorporar a los entrenamientos.
Gracias, Mel.
Hasta luego.
Hasta luego. Víctor Navarro está en Barcelona. Hola, Víctor.
Buenas noches, Luis.
Ha sido el primer amistoso. Ha habido goleada al Nastic hoy, ¿no?
Lo he visto,
4-0 en la segunda parte contra un Nastic que jugaba con 10. Por cierto, en sus filas jugaba el hijo del mítico Iván de la Peña. En el Barça, el hombre del partido, claro, está ha sido Rey Manaj, con 3 goles, el delantero del filial.
Albanés es este chico, ¿no? Sí.
Albanés, que Minguella ya ha hablado mucho de él en las retransmisiones de tiempo de juego.
Lo quieren vender.
Sí, lo quieren vender y además esto vendrá bien, ¿no? Para hacer caja con el jugador, porque que se vea que marca goles. Además tuvo una temporada muy buena con el filial, pues ayudará. El otro anotador ha sido Alex Collado, un canterano, era el capitán del Barça B, que hoy ha dicho que no va a volver al Barça B. Si le da a Koeman la oportunidad, bien, y si no, se irá cedido. Koeman ha utilizado...
Este entonces baja el precio.
No, pero este
dice que se va.
Este es el mejor que tienen en la categoría. Se le queda muy Collado. Pequeña la categoría. O sea, tiene una calidad brutal, tiene una zurda maravillosa y yo entiendo perfectamente al chaval eso. O ahora o nunca. El año pasado subieron muchos jugadores o varios jugadores del filial y él no subió. Y sí que me ha sorprendido porque yo lo he escuchado en directo cuando acabó el partido que ha dicho que sí. Que lo que es seguro es que no vuelve al filial. Que sí, o Barça, primer equipo, o busca una salida.
Aquí esto... Esto ya empieza, Luis, Víctor, esto ya empieza a ser la repera. O sea, porque el Elijah este que es tan bueno, ahora dice que no renueva después de 4 partidos. El Collado este que trae, ahora dice que o yo o me voy al equipo grande o me piro. Ya, es una cosa increíble, ¿entiendes? O sea, esto es gente que se ha criado ahí, que se ha parido ahí, que el Barcelona se lo ha dado todo, y ahora resulta que esta gente empieza a decidir por sí misma.
¿Esto es cosa de los chavales o de los que les rodean?
En el tema de Alex Collado, yo lo entiendo, porque es muy bueno, repito. Nunca ha levantado la voz ni ha protestado y vio que el año pasado.
Yo, ninguno de todos subió. Estos que son tan buenos que han salido, la han roto. Ninguno. No conozco ninguno.
Este no sé si la rompería, pero jugador de primera división sobrado.
Ninguno, David, no conozco ninguno.
Pero el año pasado subió Mingueza, estuvo.
Pero ninguno de estos que se ha ido.
Estuvo Ilás.
La está rompiendo.
Sí, y a Alex Collado no le dieron la oportunidad. Yo entiendo que si tiene la posibilidad, y además al club le viene bien, sale del club. El tema de Lash es diferente. Yo sí que ahí apoyo la postura del aporte de Mateo Alemán. Es tú no renuevas, nosotros no te apartamos, nosotros no te dejamos sin dorsal, pero tú juegas con tu dorsal, que es del filial, y no subes al primer equipo. Es decir,
no, y veremos. Espérate.
No, es que vas porque
Mateo,
hoy no
Mateo
ha jugado.
Eso ya lo ha hecho en el Mallorca con muchos, ¿eh?
Pues, o sea, a mí me parece genial. Eso no es apartarles ni nada. Oye, es que están pidiendo un sueldo de galáctico para Ilash, que ha tenido más representantes que
vamos, minutos.
Que sí, los ha tenido de todos los colores. Con lo cual yo entiendo, oye, si tú no te adaptas a nuestra necesidad económica, juega en el filial,
repito,
cumple el año
Luis,
de contrato y va.
Que
y
es
márchate.
Increíble lo que está pasando, de verdad. En serio.
No, y más en la situación en la que está ahora mismo el Barcelona. Víctor, estabas ahí destacando alguna cosilla más del partido.
Sí, que Koeman ha utilizado dos equipos, uno para cada parte, y es curioso que el partido se ha decidido en la segunda y no en la primera, que era cuando jugaban Neto, Des, Umtiti, Piqué, Pjanic, Riqui Puig y Sergi Roberto. En el palco estaba observando Joan Laporta, que ha llegado a tiempo, llegó a las 3:30 de la mañana desde Israel, estaba parte de la directiva. Y en las gradas habían 2.037 espectadores. Era la primera vez que Koeman jugaba con público en casa, con su afición, y la primera vez que el Barça jugaba con público local desde el 7 de marzo de 2020.
¿Griezmann estaba allí viéndolo o no?
No, nos estábamos fijando en la retransmisión de la televisión por si acaso enfocaban con el tiro de cámara. No, ni Depay tampoco se les ha visto. Pero bueno, ha ido esta mañana a entrenar a las 9:15, y ha hecho el segundo entrenamiento, se comporta como un profesional, eso sí, con la mentalidad puesta en ir al Atlético de Madrid y con la puerta ya en Barcelona, a ver si desencalla o cierra para siempre las opciones de trueque con Saúl. Por cierto, desde el club, esas palabras del Cholo Simeone, de Enrique Cerezo, se ven como el típico tira y afloja que hay en cualquier negociación, como parte de esa negociación, y en esas están, con Mateo Alemán también y con Rafa Juste.
Ya lo escuchamos, pero te quería preguntar por el tema de que esto va a traer cola en las próximas semanas, lo de los capitanes teniendo que bajarse el sueldo y demás.
Sí, según ha podido saber el partidazo de la cadena COPE, las conversaciones entre Mateo Alemán y los representantes de Alba, de Piqué, de Roberto y de Busquets para aplicar una nueva rebaja salarial han ido mal. Las posturas están muy alejadas, como explican conocedoras de estas negociaciones informales. En el Barça plantean una reducción salarial elevada que afecta directamente a las vacas sagradas, a estos jugadores porque son los que tienen los contratos más altos, pero algunos de ellos se niegan en rotundo, otros ayudarán al club si se lo piden oficialmente y por escrito. De ahí lo de las formas, ellos lo quieren por escrito, sus asesores lo quieren por escrito, y la mayoría ven desorbitado una rebaja y abogan por alargar contratos y diferir pagos, como se hizo ya con Gerard Piqué, su última renovación. El núcleo duro del vestuario considera que ya cedió en otoño con ese diferimiento salarial, que en ese caso sí lo negoció la junta gestora. No les gusta que les estén dejando mal ante la opinión pública, y en el club se han puesto muy serios. Y si no aceptan estas pretensiones, avisan que incluso irían a tribunales. Y aquí cuidado, porque lo que explican a la cadena COPE fuentes muy cercanas a los capitanes del Barça es que si quieren ir a juicio irán, y que consideran que no sería legal hacer otra rebaja salarial o una rebaja salarial.
Del lado del club estoy yo.
¿Sí?
Sí, porque es que no les recortaron ningún tipo de salario el año pasado. Es verdad, les difirieron el pago, no se han bajado el sueldo. Entiendo que a nadie le gusta que le quiten parte de su nómina, pero es que hay que analizar la situación dramática económicamente hablando del Fútbol Club Barcelona, y segundo, que es que precisamente los pesos pesados de esta plantilla son los que más pegaron el estacazo en la última temporada de Bartomeu para renovar y alargar unos contratos no desfasados, desfasadísimos.
Bueno, pero se lo firmó el club.
Sí, claro, claro.
¿Es muy simplista decir que les tienen que bajar a ellos el sueldo para que Messi siga cobrando lo suyo?
No, es que sí, para empezar, Messi se baja el sueldo, porque Messi no tiene contrato con el Barcelona, con lo cual el contrato que se haga va a ser un nuevo contrato, que va a decir que cobra la mitad de lo que cobraba antes Leo Messi. Segundo, Piqué, Jordi Alba, Busquets y Sergi Roberto, en la última etapa de Bartomeu, pegaron un estacazo descomunal, firmando 4 y 5 temporadas jugadores de más de 30 años y cobrando más que cuando tenían 22. No es ni medio normal.
Tú, David, ¿te crees eso de que Messi se baja a la mitad del sueldo?
Sí, sí, se lo baje y le alargan años, que a mí me parece bien.
No, te pregunto sí, si sí. Te lo crees.
Yo me lo creo, sí.
Vale.
Para mí, o sea, es bajarse el sueldo aunque le firmen 5 años.
Pero tú tienes la idea de que con 5 años va a ganar lo mismo que con los dos que podían quedarle de fútbol.
No lo sé, yo sé que le refichan y va a cobrar
mójate,
la mitad.
David,
no,
mójate.
No, pero si lo estoy diciendo. Además, ya, es que me vale, estáis comparando pero, lo de Messi, o sea, para Messi, justificar lo de Piqué, Busquets.
No, la pregunta que te hago, David, es: Messi ganaba 70 millones de euros
en un año.
Y ahora va a ganar 35.
En un año, correcto. Lo que pasa es que sí, le firman más años. Al final, seguramente ganará lo mismo. Imagínate, Emilio, que firma 5 años.
Messi va a cobrar en el 26 sin jugar con el Barça.
Lo veremos.
Eso es lo que Javier Tebas ya da contrato ficticio.
Pero si es que. Messi firma 5 años, ¿vale? O puede firmar 5 años. Si Messi firmara 5 años a 70 años por temporada, como hasta ahora, ganaría el doble de lo que va a ganar.
Es que eso de diferir los contratos es posible que los auditores de la due diligence del Barcelona lo consideren ilegal, ¿eh?
Cuidadín. Bueno,
veremos. Gracias, Víctor, ¿eh?
Gracias.
Simeone, en entrevistas con el diario Marca y el diario AS. Este sonido sobre Griezmann creo que es de la entrevista con el AS.
Nosotros con Griezmann tenemos una muy buena relación. Mis hijas juegan con las hijas de él, han ido al colegio juntos y evidentemente tengo una linda relación con él. Y cuando uno tiene un afecto por una persona, más allá de todo lo que le dio al Atlético de Madrid cuando estuvo como futbolista, quiero que le vaya bien en el Barcelona. ¿Por qué? Porque es un jugador extraordinario. Pero bueno, si no viene Griezmann, vendrá otro futbolista.
Si no viene Griezmann, vendrá otro. O sea, bueno, la puertecita medio abierta ahí, ¿no? Javi Gómez, hola, Javi.
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Qué más cosas dice Simeone, así de este tipo?
Bueno, lo primero es que para mí el Cholo no da puntada sin hilo. Es cierto que dice que quiere que a Griezmann le vaya bien en el Barça, pero después dice, como hemos escuchado, que si no le fichan a él, ficharán a otro. Yo creo, bueno, estoy seguro, por lo que me cuentan, de que Simeone va a esperar a Griezmann hasta que no vea que las opciones son nulas, entre otras cosas, porque de Saúl dice también en la entrevista, ahora no sé si es la del Marca o la de la AS, creo que es la del Marca también, que tiene la puerta abierta de salida, algo que nunca había dicho Simeone en los 8 años que lleva trabajando con Saúl. Dice que entiende que necesite su aire después de tanto tiempo y que todos sabemos su intención desde hace 2 años, aunque si se queda Saúl será uno más.
Escuchando esto, ¿pensáis que se va a retomar el asunto con fuerza?
Yo dije el otro día, Muni, estabas tú, que sí, yo sí. Lo veía imposible esa operación. Yo la veo imposible, es que es imposible. O sea, es que estamos hablando de tantísimo dinero respecto a Griezmann, que es imposible. Y sobre todo si el Barcelona sigue creyendo o sigue pensando que los dirigentes del Atlético de Madrid, que son los más listos y han demostrado ser de los mejores del mundo, se traguen ese sapo. Vamos. Claro.
Yo en las condiciones que se comentaron la semana pasada lo veo imposible, pero estoy convencido de que Atlético y Barcelona se volverán a sentar para intentar llegar a un acuerdo. Yo creo que si no hay algo de dinero, no estoy diciendo mucho dinero, pero algo de dinero de por medio, tengo la sensación de que Laporta no autoriza esa operación. Pero yo estoy convencido que ahora
pero
están...
algo de dinero que...
Ah, no, Laporta, claro,
el Atlético puede decir, momento, pues os pago 20.
Sí, yo creo que por 20 firma mañana... Vamos, Laporta firma la muerte de Manolete por 20.
Otra cosa es el sueldo de Griezmann.
Pero David, un momento. Laporta no autoriza si Laporta es el que la promueve.
Sí, pero claro, o sea, en unas condiciones, claro.
El que está aquí intentando vender el caballo es Laporta, ¿me entiendes? Y encima pretende no pagar ni ficha ni parte. Y, hombre, no le va a salir, hombre.
Pero
el Atlético Madrid no son tontos.
Pero que sería para correrle a gorrazos a Joan Laporta si hace un trueque a pelo y encima el Barcelona le paga parte del salario a Griezmann. Vamos, yo no lo puedo hacer.
No, yo no sé cómo hacer. Yo lo que sé es que en las condiciones que pretende Laporta es imposible.
Bueno, pues es lo que tiene que intentar. Es que el
Madrid,
Barcelona...
El Madrid no va a firmar.
¿Eh? Ahora cuando Siro dice que si pone pasta al Atleti se lo comen.
Claro, claro. ¿Cómo que cuando si pone la
pasta? Que si no pone pasta el Atleti, ¿no? ¿No decías eso el otro día? Que si el Atleti pone pasta por Griezmann, o sea, si ya la afición del Atlético de Madrid no lo quiere, si encima el Atlético tiene que poner pasta,
no,
que
no,
se lo
claro.
come.
Ah, no, vale, no,
entonces
claro,
ya no es un trueque,
clarísimo.
Entonces ya no es un trueque, entonces ya no es un trueque.
Eso lo tengo clarísimo. Yo creo que el Atleti, en este sentido, está atado de pies y manos. Yo creo que si la gente que ya no quiere a Griezmann verlo ni en pintura gratis, si encima se enteran que el Atleti va a pagar por fichar a Griezmann, bueno, yo creo que montan una manifestación en la Puerta del Sol. O sea, montan la de Dios, o sea, porque es que es un jugador que no lo quiere la gente, que considera que traicionó al Atlético de Madrid.
Sí, bueno, entonces, pero al Cholo solo da igual, sí, el Cholo mira bueno, por lo deportivo, por lo que le gusta.
Sí, pero el Cholo está muy bien y él tiene una parte de la afición que él dice blanco y aunque sea negro van a decir blanco. Pero hay una mayoría también de la afición que también se va a dejar notar y el año que viene que va a haber otra vez público. Y a lo mejor no se deja notar contra el Cholo Simeone, pero sí contra Miguel Ángel Gil y contra Enrique Cerezo. Y no sé si a ellos les molestará más o menos el que la gente se gire hacia el palco para decir que cómo cojones has fichado a Griezmann.
Yo creo que...
Eso en el mejor de los casos, que meta goles. Porque ya no te quiero ni contar que el Atleti pague por Griezmann.
Marcará goles.
Y encima no haga goles.
Ha marcado goles en Barcelona sin hacer grandes temporadas, así que imagínate. Pues, el Barcelona lo que quiere es algo de dinero para amortizar los 72 millones que faltan de ese fichaje de Griezmann y quieren que el sueldo se lo apañe el jugador con el Atlético de Madrid. Si se lo tiene que rebajar, que se lo rebaje, pero no cobrar lo mismo y que la parte que no pueda pagar el Atlético la pague el Barcelona.
El Barcelona quiere películas de Walt Disney.
Claro.
No, el Barcelona, Barcelona tiene...
El Barcelona No, Emilio,
el Barcelona tiene
y que arregle la ficha, sacarse
el Barcelona tiene un buen coche y quiere que le paguen el precio más o menos al valor de mercado de ese coche. Claro, lo que no van a hacer es vender un buen coche a precio bicicleta.
No, el Barcelona no tiene un buen coche. Sí, es un buen coche. Si no, no se lo sacaría de encima.
Porque no casa en el Barcelona.
El coche que el Barcelona tiene.
Nadie puede dudar que Griezmann es un gran jugador. Que sí, que sí. Griezmann es un gran jugador.
A mí me enseñaron que las tertulias hay que dejarlas en alto. Así que, Javi Gómez, abrazo grande.
Un abrazo.
Y a vosotros tres que sepáis, Ciro López, David Sánchez y Emilio Pérez de Rozas, que yo pondría pasta por vosotros.
Pues ponla.
Hombre, no
llevo mucha en el bolsillo, pero pondría. Lo que tengo en el bolsillo
si
lo
podemos
pongo.
Traspasar a David. Que ponga pasta a alguien.
¿Tienes Twitch ahora un poquito para conectar
en
casa?
He hecho de mañana.
Sí, estás cansadito.
Estás perfil bajo.
Presentando un gran documental. ¿Sí? De artesanos del paddock.
Anda.
¿Otra Estrella Galicia 00.
Te mete cada...
Me la clava. Vamos a tener por aquí el efecto clic en caja.
Escuchadme, Estrella Galicia es de la casa. No os lo quiero recordar.
Que sí, hombre. Sí,
me tenía que llegar a casa una cajita, por cierto.
Eso estaba pensando
yo
también.
Te va a llegar.
Date prisa que en agosto me voy de vacaciones.
Qué cerveza tan maravillosa. Por cierto, además lo digo de verdad, porque es que me he tomado unas cuantas estas semanas atrás.
La 1906 ya ni te cuento. Es un vicio.
Señores, un abrazo grande. Enseguida vamos a repasar el partido final de la NBA.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. Preparados.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
The drive gets inside, leans in, Phoenix has to foul, and a pinnacle foul throws it down! Foul! A chance to take the lead, it's over! The Bucks have won!
Pues al final, en el sexto partido de la final NBA, Milwaukee 105, Phoenix 98, 4-2 en el global, así que Milwaukee, 50 años después, los Bucks son campeones de la NBA. Cayó Rubén Parra, muy buenas.
¿He caído yo?
No, tranquilo. Es que he hilado mal. Tenía que haber empezado por Rubén Parra, muy buenas, y luego decir que cayó por su propio peso lo del factor cancha.
Sí, no, el factor cancha y el factor Antetokounmpo. Anoche vivimos uno de los partidos más históricos que se recuerdan. En unas finales, desde luego. O sea, a nivel individual, he estado mirando por curiosidad, porque yo siempre, de las finales, tengo un partido que hizo Jordan contra Portland en el segundo anillo de los Bulls, que hizo también 46 puntos, estuvo muy bien en el tiro, tuvo muy buenos porcentajes y que se salió. Está el antológico, por encima de todos, triple doble de James Worthy en el séptimo partido de las finales del 88 contra los Pistons para ganar el anillo, encima en un séptimo partido, hacer un triple doble con más de 30 puntos, pues eso es una pasada. Pero los 50 puntos de ayer de Anteto, con 14 rebotes y 5 chapas, he visto hacer cosas parecidas a LeBron. LeBron lo ha hecho, ha hecho muchos triples dobles, ha hecho partidos de 50 puntos, pero casi siempre palmando, porque tenía enfrente a los Warriors y a esos Warriors no había por dónde meterles mano. Entonces, el esfuerzo y la gesta es infructuosa. En este caso, la gesta es total y el MVP es harto merecido para Giannis, que a mí, yo lo sigo diciendo, la gente me pega palos y se enfada conmigo, pero no es santo de mi devoción su forma de jugar. Es una superestrella, yo eso lo entiendo, tiene un potencial brutal, pero técnicamente creo que es, de todas las superestrellas, la que menos dotada está. O sea, si le pones con LeBron, Kawhi, Durant, Curry, Doncic, con quien quieras, con cualquier superestrella, en lo técnico, a mí me parece que Giannis sale perdiendo, pero es que físicamente es un portento de la naturaleza.
Antetokounmpo. El privilegiado que tuvo la suerte de vivirlo in situ fue Nacho García, compañero de Movistar. Hola, Nacho, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni, Parra, cómo estáis?
Estás ya de vuelta en casa, ¿no?
Bueno, estoy haciendo una parada en Chicago, porque no hay vuelos directos de Milwaukee a Miami, así que nada, he bajado a Chicago, que está cerquita, y mañana volamos a casa.
Bueno, cuéntanos lo que viviste bajo la mirada del testigo directo.
Pues una noche muy emocionante, ¿no? En todos los sentidos, ya desde muchas horas antes, que era una auténtica locura, eran ríos y ríos de gente. O sea, contaba antes en Generación NBA la anécdota de que ayer, después de hacer el directo informativo, tenía que comer algo, porque en los días de partido no sabes a qué hora luego cenas o a qué hora. Entonces, y estaba tan impracticable aquella zona que me fui en un patinete de estos eléctricos, me fui como a 3-4 kilómetros. Cuando terminé de comer, que volvía, no os podéis imaginar la imagen tan impactante de las aceras, los dos costados de la calle, llena de gente yendo con las camisetas de los Bucks hacia la fan zone. Ayer se juntaron 65.000 personas fuera, más los 17.000 de dentro, o sea, una auténtica salvajada. Y en lo deportivo, bueno, la ha contado muy bien Parra, ¿no? La noche de Antetokounmpo, yo creo que Fénix confiaba mucho en que volvería a fallar tiros libres y demás, y es que ni en eso, ¿no? Es que ayer hizo al final 17-19, tenía por debajo o en torno al 60% de acierto en las
sí,
finales.
Sí. Rondando el 60 estaba, sí, sí.
Exacto, pues ayer 17-19, o sea que es que ni con esas, ¿no?
Te pusiste guapo entonces, ¿no? Para el evento.
Sí, sí, estaba guapo. Yo le vi. No lo va a decir él porque
cuando es. Cuando digo guapo es ponerte una chaqueta, tampoco te creas.
Se ha dado la chaqueta gris ahí y tal, estuvo sellando. Que por cierto, las imágenes de fuera eran un flipe. O sea, a mí me recordó al concierto de Queen de Wembley. O sea, te digo en serio.
Escucha, cuidado con las comparaciones que haces. Cuidado con las comparaciones que haces, que hay cosas sagradas. El concierto de Queen de Wembley no tiene parangón con nada, ¿eh?
Mira, cuando empezó el realizador a abrir la toma para arriba. Y no se acababa el río de gente, a mí me recordó a eso, a las gradas de estadio hasta las patacas. O sea, la zona grande que habilitaron ayer, la nueva, no donde estaban habitualmente, la nueva, o sea, eso era un escándalo, o sea, era un escándalo.
Pues nada, quería que contaras el ambiente y felicitarte por el currazo. Así que, Nacho, tienes suerte porque has sido un privilegiado, pero te has metido también la paliza y espero que no tarde mucho en llegar a casa, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Se hace muy a gusto, ¿eh? Cuando se disfruta y es que es un privilegio total. Es que además ya no solamente el hecho de estar en las finales, sino si nos ponemos patriotas, era el único español allí también. O sea, que fíjate si no lo hubiera disfrutado más gente, ¿no? Y me hubiera encantado que hubiera podido venir el resto del equipo, pero bueno, oye, se ha sacado adelante y yo creo que ha quedado una cosa bastante chula.
Mola, que dice Bart Simpson. Un abrazo grande, Nacho, ¿eh?
Un abrazo, chicos. Cuidaros mucho.
Y profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas, Moni.
Haciendo historia, sí, ¿eh? 50 sí, años después, sí. Los Bucks campeones.
Milwaukee es un mercado pequeñito, es un mercado que no suele históricamente tener muchos títulos en ninguno de sus grandes deportes, pero bueno, cuando toca, toca, ¿no? Y en este caso yo creo que es muy merecido con un equipo. Es verdad que hay que destacar a Giannis como mera estrella, como superfigura, pero afortunadamente el baloncesto es un juego en equipo y por muy bueno que sea Giannis, si no hubiera tenido a los Middleton, Jrue Holiday y un jugador al que quiero mencionar, que es Bobby Portis, cuya energía ha ayudado muchísimo a Milwaukee y por supuesto a alguien que siempre suele estar olvidado, que son los entrenadores. Mike Budenholzer, después de un 2-0 en contra de Phoenix, ajustó muy bien en todos los partidos y particularmente en el 5 le puso muchísimas trampas a Monty Williams y tácticamente Milwaukee superó a Phoenix y yo creo que ahí se cimentó definitivamente este maravilloso título para Milwaukee.
Os quiero preguntar a los dos, comienza si quieres tú, Parra, por el hecho de Antetokounmpo y ese debate que se va a empezar a abrir o que se ha abierto ya sobre si va a acabar siendo el mejor jugador europeo de toda la historia en la NBA. ¿Cómo veis esa proyección?
Pues no lo sé, yo es que hay un chaval que se llama Doncic que a lo mejor opina otra cosa. O sea, yo por calidad es que a mí me parece que están años de distancia. También hay que decir que Anteto tiene 26 palos. O sea, es un chaval de 26 años. Cumple los 27 en diciembre. Y a estas alturas de partido acumula 2 MVPs de liga regular, uno de las finales, un anillo de campeón y un jugador defensivo del año. Algo que solo han hecho dos tíos, que son unos piernas, que son Michael Jordan y Olajuwon. Quiero decir, o sea, que con el margen de mejora que tiene Giannis, que lo tiene, y de hecho, solo hay que ver cómo era cuando llegó a la NBA hace 7-8 años y lo que es ahora, si sigue mejorando, no hay cerebro humano que se pueda imaginar lo que ese chaval puede llegar a ser. Dicho esto, pues hay que ver también hasta dónde llega Doncic y luego la X suprema de todas estas ecuaciones, que es la salud. Porque una rotura de rodilla, una rotura de talón de Aquiles, una lesión grave, te puede truncar la carrera. Si despejamos la X y ponemos velas y ojalá que tengan salud suprema, pues Giannis va a ser un grande, grandísimo, ya lo es, de la historia del baloncesto, pero no te digo europeo, te digo hasta incluso de la NBA, va a acabar siendo un figurón. Y Luka yo creo que también. A mí es que particularmente me gusta más la forma de jugar el baloncesto de Doncic.
¿Profe?
Sí, a ver, Giannis los dos van a estar en el salón de la fama, Giannis y Luka Doncic. Giannis responde más al perfil de lo que gusta en la NBA, que es un jugador físico, un jugador atlético a más no poder, pero el conocimiento del juego y los fundamentos del juego están del lado de Luka Doncic. Entonces yo resumiría diciendo que estamos hablando de dos megaestrellas. Giannis es un jugador superlativo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de cómo funciona con balón, pero sin balón tiene lagunas. Tiene lagunas. Y luego el juego de fundamentos es más Doncic. Entonces, el baloncesto más puro, el baloncesto más real, yo creo que está cerca de Doncic. Y Doncic, de alguna manera, puede ser un poco la megaestrella que cambie el sentir de la NBA en cuanto a que todas sus estrellas históricamente, de la primera a la última, han sido jugadas. Quizá Jerry West, pero Jerry West tenía muy buen físico para
Pilar su River.
Época, pero bueno.
Pilar River,
¿no?
Son los dos que se salvan de esa, sí.
Claro, son jugadores que no tienen el físico de Michael Jordan, de un Magic Johnson, de un Kareem Abdul-Jabbar, de un Oscar Robertson, en fin, de Bill Russell, de tantos y tantos jugadores megaatletas que ha tenido la NBA. Por lo tanto, Giannis sigue un poco en esa senda. Y Luka Doncic yo creo que puede ser un poco el salvador de la NBA, fíjate lo que os digo, en cuanto a jugar un baloncesto, como decía Rubén, pues con mucho más fundamento, un baloncesto mucho más puro, si queréis. Pero bueno, los dos van a ser megaestrellas, sin duda alguna, y yo creo que nos aprestamos a vivir una égida o una era en donde uno u otro van a dominar, sin duda alguna.
A la pena que Antetokounmpo no le vamos a ver en los Juegos Olímpicos, porque Grecia cayó eliminada con Chequia en el preolímpico. Parrita, ¿se sabe qué pasa con los tres jugadores NBA que tenían que incorporarse al equipo olímpico? Se incorporan, ¿no? Eran cuatro.
Los cuatro, sí, los tres de las finales y Zach LaVine, que ya ha sido sacado del protocolo COVID, y vuelan el jueves para allá. El jueves es mañana, es hoy ya. Es que no sé ni qué día vivo, te lo digo en serio.
Eso es bueno. A mí siempre me han dicho, si no sabes en qué día vives, es que va bien, la cosa va bien.
Que vuelan el jueves para Japón, entonces llegarán el viernes y van a tener pues un entrenamiento y medio antes de empezar a jugar con el que hice con el equipo. Dicho lo cual, a mí la adición de Booker me parece importante para Estados Unidos por lo que aporta en tiro y en penetración y en anotar y todo lo que tú quieras. Pero ahí va un chaval en ese vuelo que se llama Ruth Holiday, que puede ser un antes y un después para la selección americana. Porque lo de Holiday, lo que se ha marcado en las finales y en toda la temporada con Milwaukee, o sea, es para mí, como exterior defensivo, yo creo que hay muy pocos que se le puedan acercar. O sea, es una maravilla verle defender, el juego de anticipación que tiene, cómo encima, cómo corta líneas de pase, cómo ayuda, cómo recupera posiciones cuando doblan marcaje. Es una auténtica oda a la defensa lo de Ruth Holiday.
Bueno, os dejo que empecéis ya a disfrutar desde ya con el asunto del baloncesto en los Juegos Olímpicos, y me voy con Carlos Miquel, si me permitís, que si no, aparte de enemistarse con el ciclismo, se va a enemistar también con el baloncesto y conmigo. Abrazo, Pani Parra.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Que le teníamos que decir hola a Carlos Miquel, hola Charlie Michael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Porque el coronavirus nos ha dejado sin un gran premio de motociclismo.
Tailandia. Está subiendo mucho la infección en el país del sudeste asiático. Y la verdad es que también es cierto que es, digamos, la zona más complicada del planeta para motos y para coches. Ahora mismo solo queda en el calendario, este iba a ser el 17 de octubre, en el circuito de Chang, y solo queda en el calendario de esa zona el Gran Premio de Malasia, que sería justo una semana después. Lo que está intentando MotoGP, porque los problemas no son solo cómo va el virus, sino las limitaciones de aduaneras para el transporte de materiales y de personas, que son países muy cerrados y por eso han controlado en general bastante bien el virus, lo que está intentando es buscar un sustituto que les pueda permitir justificar el viaje a Malasia, porque viajar a Malasia es muy caro, y la opción que está en la mesa sería hacer dos carreras en Sepang. Eso es un poco lo que se está mirando. Pero vamos, los problemas son iguales en coches y en motos. Japón no se va a hacer en motos, pero por ejemplo se va a hacer en coches y por una presión denodada de Honda, y me consta que los enviados especiales de la Fórmula 1, el que quiera ir tiene que tomar las mismas medidas, el que quiera ir a Japón, las mismas medidas draconianas que nuestro equipo destacado en Tokio.
Por cierto, ahora que lo has mencionado, ¿hay alguna novedad en el asunto Hamilton-Verstappen?
Novedad, bueno, han hablado el otro bando. Había hablado mucho Red Bull, ha hablado Mercedes, y Mercedes ha sacado, ha hablado James Allison, que es su director técnico, y han filtrado imágenes. La FIA tiene su propio bar, y aunque, bueno, el caso es que tenían unos dibujitos que nosotros desconocíamos de lo que está permitido y no a la entrada de la curva. Han filtrado esos dibujos en los que dice que si tú vas por el interior, pero estás suficientemente a la altura del coche que va por fuera, entonces mandas. Y, por tanto, eso exoneraría a Hamilton. Evidentemente, es una posición. Lo que desmonta toda la teoría de Mercedes, aunque los dibujitos sean muy bonitos, lo que desmonta toda la teoría es que Hamilton golpea en la rueda trasera de Verstappen, con lo cual no tenía la distancia suficiente como para no ser penalizado. Eso es lo que hemos tenido hoy, y estamos pendientes de si al final las amenazas de Red Bull se cumplen y hay una apelación legal. Yo creo que al final se echarán atrás, porque como pasa también en el fútbol y en muchas cosas, si vas por vías que son de abogados y no las vías deportivas tradicionales, te ganas un problema con el campeonato. Entonces, vamos a ver cómo queda eso. Ah, bueno, y otra cosita más. Ha dicho Michael Masi, que es el director de carrera de la Fórmula 1, que está dispuesto a tener una reunión en privado para templar un poco las gaitas, para que las cosas se calmen entre Lewis Hamilton, Verstappen y él. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues a ver si es verdad. Que sea una reunión para bien. Abrazo grande, Charlie Michael.
Abrazo, hasta luego. Step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding. Take it to the island way. Get your baby mama. Put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take it to the max now. Jam in the small jam way. Y en nuestra sección de verano, vacaciones con los deportes COPE por España, hoy, como decía al comienzo del programa, nos toca Euskadi, nos toca nuestro maravilloso País Vasco. Y ha dicho José Ángel Peña, a esta me apunto yo. Peñita,
muy buenas, Muni,
¿qué pasa, hombre? Está bien, ¿eh? Mola esto de tener que hablar uno de la tierra de uno.
Sí, pero la verdad es que luego me he arrepentido un poco.
¿Por qué? ¿Por qué?
No, porque, joder, es que hay tanto donde elegir y seguro que, vamos, me dejaría mil cosas, mil alternativas, mil planes, pero...
O sea, que te interrumpa poco, me estás diciendo, vaya.
No, al revés, que me digas tú lo que quieres hacer igual.
Si yo por querer hacer, quiero hacer de todo.
Sí, sí, no, pero vamos, me refiero, a ver, es un poco tópico. Yo creo que en todo el país hay, en cada zona, en cada comunidad o en cada región, yo creo que se puede hacer prácticamente de todo, ¿no? Pero desde luego, si hablamos de Euskadi, si hablamos del País Vasco, pues tenemos turismo de naturaleza, turismo urbano, cultural, de gastronomía, que te voy a contar, y también deportivo. Mira, ya que estamos en precisamente en el partidazo, quizás una de las peculiaridades puede ser que, lógicamente, puedes practicar todo tipo de deporte, pero yo os invitaría a quien quiera acercarse a nuestra tierra que presencie también lo que son deportes autóctonos, ¿no? Que es difícil quizás verlos en otras zonas, como puede ser el remo. Hombre, tienes todo el Cantábrico, desde Guipúzcoa hasta Galicia, o la pelota vasca, que hay se practica en muchos sitios, ¿no? Pero a nivel profesional de élite, yo sí que invitaría, pues, a ver una regata de...
Y la cesta punta, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir, de frontón, todo eso, un partido de cesta punta en el Jaialai de Gernika, de remonte en el Galarreta guipuzcoano, de pala en el frontón Vizcaya de Bilbao, pelota a mano en el Ogueta de Vitoria. O sea, sí que puede ser algo peculiar. Y el remo, que yo creo que igual hay gente, evidentemente ahora estamos hablando de los Juegos Olímpicos y todo el mundo está familiarizado con ese remo, pero lo que se denomina como remo de banco fijo es espectacular, es un deporte súper plástico, y yo sí que invitaría a quien no lo haya visto nunca a ver pues una regata de traineras, por ejemplo, sí. Que ahora estamos en plena temporada. Hoy mismo se ha celebrado el campeonato de Euskadi, pero hay regatas todos los fines de semana, ya digo, no solo en Euskadi, sino también...
Y eso nos lleva a pensar además en playa directamente.
Eso te iba a decir. Sí, señor. Ahí, vamos, evidentemente alguien piensa en playa. Euskadi dice La Concha, por supuesto. Vamos, es parada obligada, pero a partir de ahí tienes una ruta por la costa desde Guipúzcoa, desde el este hacia el oeste, hacia Vizcaya, pues con paradas obligadas en Hondarribi, en Zarauz, en Zumaya, donde se rodó la parte de Ocho Apellidos Vascos, en Guetaria, que ahí además puedes hacer una paradita en los museos Elcano y Valenciaga, pasas a Vizcaya y vas a Bermeo, Lekeitio, Mundaka, ahí te tienes que meter Muni sí o sí en la reserva de la biosfera de Urdaibai. He mencionado Zarauz y Mundaka, dos paraísos para los surfistas, y luego quizás menos conocido, y aquí voy a barrer un poco para casa, yo soy de costa, ligado a la mar, la Bahía de la Concha es espectacular, ¿no? No tiene quizás comparación, pero hay una bahía un poquito más chiquitina que no le desmerece para nada y que pertenece a tres pueblos, a Gorliz, a Barrica y a Plencia, que es el mío. Algún vecino igual se me enfada, me dice, no, somos pueblo, somos villa. Bueno, yo prefiero decir que es pueblo, y la verdad es que es espectacular, hasta el punto de que hay una localidad en Canadá, en Terranova, que se llama Plasencia de Butrón, porque Plencia antes se llamaba así, pues porque los pescadores que navegaban hasta aquellas tierras vieron similitud a aquel paraje con el de Vizcaya y le pusieron el nombre. Es una curiosidad.
Sí, señor. Oye, ¿cómo te lo has currado, Peña? ¿Eh? Te lo has currado. Pero bien.
Yo invito a que y además se han hermanado los dos pueblos, sí, ¿no? El de Plencia y el de Terranova.
Oye, hay un sitio que la gente lo habrá visto mil veces en Juego de Tronos, que es San Juan de Gaztelugatxe.
Ahí va. San Juan de Gaztelugatxe es
Roca Dragón. Bueno,
Sí. Además es fantástico, ¿eh? Tienes además una subidita maja. Lo que pasa es que ahora, claro, se ha, no ya por lo del COVID, sino con lo de Juego de Tronos, se había masificado tanto que ya la Diputación Foral de Vizcaya pues tuvo que tomar medidas para controlar el acceso, y es una pena, ¿no? Que al final la naturaleza tenga que estar controlada, pero es inevitable. Al final nos da un poco por ir todos al mismo sitio, y en este caso es lo que pasaba con San Juan de Gaztelugatxe. También se rodaron escenas de Juego de Tronos en una localidad que te he mencionado, que forma parte de esa bahía, que es Barrica, que es la playa de Muriola.
La de John Ram.
Ahí hay unos acantilados y unos flis, esas formaciones prehistóricas que bajan de por decirlo de alguna manera, de los acantilados a la mar, y que son preciosos.
La piedra quebrada. Sí.
Eso es, efectivamente. No, desde luego, playas no van a faltar. Y la verdad es que donde te decía que me estaba apurando también era a la hora de, por ejemplo, hablar de gastronomía. Es que bueno, no sé.
Gastronomía no sé, y vino, pienso en Álava.
Sí, eso te iba a decir, que he mencionado, ahora te iba a decir que no se me ha olvidado para nada, que a la gente le puede interesar también, o puede combinarlo con el turismo de interior. Hay la ruta por las bodegas de La Rioja Alavesa, es absolutamente obligada, pero también un paseo por el pantano de Ulíbar, Gamboa, parar en la capital, en Vitoria-Gasteiz, ver la catedral, perderse por el casco viejo, la zona de las Salinas también en Álava. Por supuesto que para nada, yo creo que tampoco tiene nada que envidiar.
Te iba a decir que los cascos viejos, tanto sí, de Vitoria como de San Sebastián como de Bilbao, son sí, una maravilla, ¿no?
Sí, pero yo eso te voy a decir, quizás por ser el menos conocido, yo igual me perdería por el de Vitoria. Vitoria, ¿no? Ya digo que la catedral es una auténtica maravilla, además ha inspirado obras literarias, ahora no me va a venir el nombre, e incluso películas, y yo creo que es recomendable. Y por supuesto, ir de pinchos.
Hombre, por favor. Pero espera, de la manduca sí, me hablas de cuando me digas la música que has elegido para cerrar.
Ah, sí. Bueno, he escogido una canción de un grupo vizcaíno que se llama Gatibu, que ha apostado pues por cantar en euskera, pero además en euskera vizcaíno, no en el euskera arreglado batúa, sino en el vamos a decir, en euskera de Vizcaya, y la canción es Egurre.
A ver.
Egurre egon,
Venga, dime unos cuantos platos de manduca vasca que te molen a ti. Yo soy de bacalao al pilpil, vaya.
Sí, 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 no. Y yo tengo debilidad por las sidrerías. Y en esto hay que irse a Guipúzcoa, ¿eh? Aunque sea barrer para otro territorio. Aquí, en este caso, no nos vamos a enfadar nadie con... yo, por supuesto, chipirones también, al margen de lo que es la sidrería. Los chipirones en su tinta, para mí, desde pequeñito, es mi perdición. Y, claro, aquí hay un montón de estrella, es Michelin, pero vamos, no hace falta irse tanto. La casa, yo por ejemplo, tengo debilidad por Casa Rufo en Bilbao, la Viña en Donosti, la Bodeguilla del Anciego en Vitoria, y en pueblitos un poquito más pequeños, yo en Vizcaya, que es el territorio que más domino, recomendaría el Tascas, cerca del aeropuerto. Si vienes algún día al aeropuerto con tiempo, vete al restaurante Tascas y pregunta por Ángel de mi parte.
Esta sección no va patrocinada, ¿eh? Ah, mira, vete de mi parte. Como Pepe Domingo, igualito.
Eso. Vete de mi parte, pero con la cartera llena, ¿eh?
Allí, sí. Pero sobre todo pinchos. Dale a la música, a ver. Que yo sé que Peña se tiraría aquí 3 horas hablando de esto, pero es que el tiempo se nos ha ido.
Luis, me gusta esta canción porque al final lo que es un canto a darle duro a la vida, que tiene sus dificultades, pero al final invita a eso, a sobreponerse a ellas y a darle duro al día a día.
Pues sigamos dándole duro. José Ángel Peña, te quiero mucho, ¿eh?
Es el cariño mutuo.
Un abrazo grande, compañero. Adiós. Hasta luego. Nos vamos, enseguida llega la noche de COPE con Carlos Márquez. Mañana volvemos los del partidazo, 11:30, y ya saben, 9:00 a.m, tiempo de juego con el España Ojito en los Juegos Olímpicos. Hasta mañana, gracias.
El partidazo de COPE.
Estar informado.